Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes, démosle la bienvenida al martes 28 de septiembre del 2021, día en el que celebramos el Día Internacional de los Derechos Fundamentales, uno de los derechos fundamentales, el acceso a la información de una manera universal. Está enfocado al derecho a saber, al derecho a saber la realidad, enfocado a la nueva era digital. ¿Por qué? Porque esto de las fake news ya lleva unos años castigando a la información, al periodismo. Y hoy creo que es importante recalcar que se celebra este día, el Día del Derecho al Acceso Universal a la Información. No es una cuestión de secretos de Estado, los secretos de Estado son de secretos de Estado, sino que todos los ciudadanos de este mundo tenemos el derecho a estar informados, pero a estar informados verazmente. Y el ataque a las noticias falsas, o con noticias falsas, a la información de la que disponemos en este mundo es un problema importante que puede derivar en graves consecuencias. Así que bienvenida sea la celebración de este Día Internacional. También se celebra hoy el Día Mundial contra la Rabia. ¿Y por qué el 28 de septiembre? Porque se conmemora el fallecimiento del doctor Pasteur. Algunos estudiantes de la ESO, a pesar de las nuevas modificaciones de la ministra Alegría, no sabrán quién es el señor Pasteur. Y no lo digo de broma, porque los contenidos se diversifican y se actualizan, pero se olvidan de la historia. Y la historia de todo, del arte, de la música, de la arquitectura, de la cultura, de la política. Y el doctor Pasteur es importante en la historia de este mundo, porque para los que no lo sepan, que si tienen menos de 30 años a lo mejor no lo saben, es el que inventó las vacunas. Y fundamentalmente la primera vacuna importante que salvó muchísimas vidas fue la vacuna de la rabia, enfermedad que contagia a los perros y que no está erradicada del mundo, aunque nos parezca que sí. El 99% de las víctimas son por mordeduras de perros en el tercer mundo, en Asia y en África fundamentalmente. Y sinceramente, es uno de los objetivos que se marca en la famosa Agenda 2030, el mundo mundial, eliminar la rabia de este planeta. Felicidades a López Celado, que parecerá un nombre extraño, pero yo tengo un gran amigo, abogado, por cierto, que vive en Lepe, bienvenido las danas a Lepe, pues López Celado existen. Felicidades, Vence. Y también se celebran hoy el santo los que se llamen Lorenzo, pero el Ruiz. No el Lorenzo, San Lorenzo de toda la vida, el que se puso en la parrilla para que lo asaran aquellos mártires que defendían la cristiandad, ¿no? Pues hoy es San Lorenzo Ruiz. También celebran su santo las Liobas y las Peñas. El PP sigue de gira y nosotros vamos a saber qué nos espera en el día de hoy de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología en materia climatológica.
Buenos días. Este martes, en el noreste de la isla de Tenerife, tenemos cielos con intervalos nubosos que se irán cubriendo al final de la jornada. En las cañadas y en la vertiente suroeste, nubosidad de evolución durante las horas centrales del día y en el resto de zonas poco nuboso despejado. Las temperaturas descienden ligeramente. Las máximas serán de 30 grados centígrados en Puerto de la Cruz, 28 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria y 26 en La Laguna. Sopla viento del noreste con intervalos fuertes en la vertiente sureste en el extremo noroeste y se esperan brisas en las vertientes norte y oeste. Se han activado avisos amarillos por viento del noreste con fuerza 7 mar adentro. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Pues como les decía, el PP de gira. Ayer ya se estrenaron en Galicia, hoy van para Valladolid. ¿Y cuál es el objetivo? Ellos sabrán. Ya ayer les di una pequeña reflexión que no la voy a repetir hoy. Hoy les incorporo un dato más. lo importante de esta convención itinerante, este Chira Tour por toda España, por toda la España peninsular, que acabará en Valencia, con la intervención de la señora Díaz Ayuso y posteriormente el señor Casado, los dos grandes estrellas del Partido Popular, ya parece clara que el objetivo fundamental es el cierre de filas en torno a la figura de Pablo Casado para intentar llevar a la Moncloa al actual líder del PP. Y además, recordarle a la señora Díaz Ayuso, que ya lo dice en Estados Unidos, ¿no?, que su objetivo político ya está alcanzado, que ella se quiere retirar como ex vicepresidenta de la comunidad autónoma, sería la primera o primer presidente de una comunidad autónoma que optara a la Moncloa. Las políticas autonómicas parece ser que están reñidas con las políticas nacionales. Pero dentro del Partido Popular se inició un movimiento de encumbrar a la señora Ayuso como candidata a la presidencia del gobierno, si no las próximas elecciones, la siguiente, y parece ser que ese movimiento que se producía en la parte interior del Partido Popular está siendo frenado por este congreso itinerante tan importante para el futuro del Partido Popular. El objetivo es cerrar filas en torno a Casado y además advertir a la señora Díaz Ayuso que ojito, que como ahora saque la voz o diga alguna indirecta o insinúe algo que no sea en la línea que está marcada desde Génova, pues se va a quedar sola y aislada. Pues nada, empezamos con la actualidad de la isla de La Palma. Ayer teníamos la grata noticia, que fue temporal, de que se suspendía la actividad del volcán. Él se tomó una pausita, ¿no? Nos dio un respiro, sobre todo los palmeros, dejó de hacer ruido, con lo cual yo creo que todos lo agradecieron, los que viven en La Palma, porque debe ser insoportable 24/7 ese rugido, ¿no? A los que van a verlo, pues dice que es maravilloso el espectáculo, pero los que viven allí todos los días de la semana y todas las horas del día, pues debieron agradecer el parón que sufrió ayer el volcán, que yo iba a empezar a llamar Tajo Gaite, ¿no?, que es montaña rajada en Guanche. Pues llevamos ya 10 días. 10 días no de erupción ininterrumpida, porque paró ayer unas horas, pero sirvió para coger impulso, ¿no? Por un momento hubo miedo. Ayer ya David Calvo nos lo contaba en directo, que había tres posibles escenarios, y off the record me comentaba ayer por la tarde que durante algunas horas tuvieron el miedo metido en el cuerpo, porque el desplazamiento que se produjo en materia sísmica hacia Fuencaliente indicaba, porque aquí son estadísticas y son porcentajes y son probabilidades, no hay nada cierto, pero indicaba que podía surgir una boca auxiliar en la parte sur de la isla de La Palma, ¿no? El miedo se les metió en el cuerpo, ¿no? Pero gracias a Dios, y el peor de los males, ¿no?, o el menos malo de los males, y es que se reactivó la boca existente, unificando las dos que en el día anterior habían estado vertiendo lava muchísimo más fluida de la que se venía vertiendo, y con explosiones características de los volcanes estrombolianos. Y eso de estromboliano es para referirse al volcán Stromboli, que, bueno, hay gente que se pone a ver películas de volcanes ahora, ¿no? Yo este fin de semana estuve viendo un reportaje de la formación de Europa, y el Stromboli y el Etna tienen un papel importante en la construcción del mar Mediterráneo y en la construcción de Europa. Les recomiendo que lo vean. La construcción de Europa, creo que son 3 o 4 capítulos de documentales bastante interesantes, y ahora que estamos motivados, pues a lo mejor sirve para que adquiramos conocimientos muy, muy, muy relevantes. Lo más importante es que el tiempo de los volcanes no son días, semanas, meses, son miles de años, para saber la cadencia y poder estudiar cómo se comportan estos fenómenos, ¿no? Con lo cual, imagínense ustedes lo que nos queda por aprender, si el periodo de actividad está vinculado a periodos de tiempo de 10.000 años, ¿no? Pues nada, ahí sigue el Tajo Gaite vomitando lava más fluida que en los días anteriores, y ya pues ha vertido 46,3 millones de metros cúbicos, cuando se suponía que estaba acumulando en las cámaras magmáticas entre 11 y 17. Ya en 9 días ha sido capaz de emitir más lava que el Teneguía en sus 24 días de erupción, que fueron 43 millones de metros cúbicos de lava lo que vomitó el Teneguía. Pues ya el Tajo Gaite ha sido capaz de hacerlo en menos de 9. La colada se dividió en torno a la montaña de Todoque cuando empezó a salir lava fluida, y todo indicaba que iba a acelerar, porque al ser más fluidas, pues iba más deprisa, ¿no? Pero esto del magma también es caprichoso y los tiempos, como decía David también ayer, los marca el volcán y los marca cómo fluye esa lava, ¿no? No somos capaces de predecir con exactitud los comportamientos de estos fenómenos. Camina inexorablemente hacia el mar, con menos pendiente, con más obstáculos y no con continuidad en la emisión de lava, ¿no? Con lo cual, ayer decían, a las 7:30, 8:15 va a llegar al mar. Bueno, pues a las 9:15 va y se para. Ayer por la tarde decía, esto va muy deprisa y probablemente antes que acabe la tarde, pues ahora dicen que probablemente ni hoy ni mañana. Pues supongan ustedes que a lo mejor hoy, o a lo mejor mañana, o a lo mejor sabe Dios cuándo llegará al mar. Lo que está claro es que hay que estar preparado, porque ese sería, será, en el caso de que llegara, que es muy probable, será un acontecimiento importante donde se puede producir riesgos extraordinarios. Primero por las explosiones que se van a producir al enfriarse la lava y segundo por la emisión de gases tóxicos que afectarían no solamente al sistema respiratorio sino también al dermatológico. Y por eso los cuatro barrios cercanos a donde se puede producir el contacto entre la lava y el mar están confinados, no están desalojados, porque la lava va lenta, va por unos cauces, van a surgir dos brazos laterales por ambos lados de la montaña de Todoque, pero no corre en peligro la integridad física de las personas. El peligro es real porque se va a producir un hecho diferenciado, diferente a lo que está produciéndose y con alto riesgo de toxicidad, tanto ya digo, en el sistema respiratorio como en la piel y los ojos. Pero estamos preparados y está bien delimitada la zona y bien delimitados los riesgos. La destrucción de estas últimas 24 horas, pues se ha acelerado también. No solamente se ha hecho más rápida la lava, sino también la destrucción. Ya son 513 las viviendas afectadas. Se está haciendo un registro importante porque hay un satélite puesto por la Unión Europea, el Copérnicus, que está permanentemente supervisando y controlando el estado de la erupción y a las viviendas y a las parcelas que se están viendo afectadas. Ya digo, 513 actualmente viviendas afectadas ya. También hay 1.648 fincas catastrales dañadas de alguna u otra manera. Y las áreas que han sido afectadas por esta lava, pues en las últimas 24 horas se han incrementado en más de un 10%. Un total de 237 hectáreas, de las que 27 han sido en las últimas 24 horas, y las cenizas afectan a casi 1.650 hectáreas, 193 hectáreas más en las últimas 24 horas. Carreteras, pues carreteras tienen 18,9 kilómetros destruidos. Pero quizás ese no sea el mayor problema, porque la reconstrucción de las carreteras vendrá. Ya hay dinero, se está preparando en el Consejo de Ministros unas ayudas rápidas, los fondos de reconstrucción solidaria o fondos de solidaridad de la Unión Europea también están de camino, precisamente para solucionar todos los daños que se hayan producido sobre las infraestructuras comunes y en el desalojo de las personas afectadas. Pero indicarles que el Cabildo de Tenerife está actualmente viajando de Los Cristianos a Santa Cruz de las Palmas con equipos de refuerzo para el mantenimiento de carretera, puesto que el mayor problema de las carreteras de La Palma son las carreteras que están abiertas. Las cenizas inundan casi la totalidad de la isla y no dan abasto los sistemas de los equipos de mantenimiento palmero para limpiar las carreteras de ceniza. Recuerden que el aeropuerto de La Palma se cerró precisamente por la imposibilidad de despegar y aterrizar aviones por la ceniza depositada en la pista, y que a pesar de que ya está operativo el aeropuerto, que ya hay un sistema de limpieza de la pista que permite garantizar la seguridad en aterrizaje y despegue, las compañías aéreas no vuelan aún a La Palma, puesto que las cenizas que no han caído al suelo, sino que están suspendidas en la atmósfera, pues ponen en riesgo la integridad de los motores de los aviones, con lo cual no sigue sin haber vuelo a La Palma. Los colegios siguen cerrados también, tanto los de Los Llanos, los del Paso y los de Tazacorte, a los que se sumaron ayer los de Santa Cruz de La Palma. ¿Y qué más le puedo contar? Pues quizás lo más curioso, que a mí me parece que habría que buscar siempre la parte positiva de todas las desgracias, que siempre las hay, ¿no? Hasta en la muerte de un familiar se encuentra algo en lo que agarrarse para... No todo es negativo. Pues hay una iniciativa del Cabildo de La Palma que me parece súper interesante comentarlo con todos ustedes, y es que han regado de contenedores especiales y han suministrado cajas a los vecinos para recoger la ceniza de una manera diferente a la recogida de basuras y residuos. ¿Por qué? Porque quieren acumular la ceniza y después utilizarla como terreno para cultivar, puesto que las cenizas son la parte fértil del volcán. Y si no, que miren para Lanzarote, cómo cultivan esas piñas en ese picón chiquitito negro. Tiene una cantidad importante de minerales que son difíciles de conseguir en los suelos, y estas erupciones volcánicas en los tiempos volcánicos de 10.000 años producen al final terrenos muy fértiles, con lo cual bienvenida sea la iniciativa del Cabildo de La Palma de recoger absolutamente toda la ceniza que se pueda para después reactivar la agricultura y el sector primario de la isla de La Palma. Hoy se reúne el Consejo de Ministros y en su cartera lo más importante para los canarios, lógicamente, será la declaración de zona catastrófica de la isla de La Palma en su conjunto. Como todo, también tiene su parte buena y su parte mala. La primera incertidumbre que a mí me surge, que creo que es mucho más importante que se declare zona catastrófica, es más, se podría haber declarado el miércoles o el martes pasado. Pero me asalta una duda porque ayer alguien que se dedica a esto de los seguros me decía que una vez que se declara zona catastrófica una zona, los seguros privados no cubren. No lo sé si será del todo verdad, porque yo creo que las pólizas, pues cada una es de su padre y de su madre, y cuando uno firma una póliza no lee lo que firma. Pero yo recuerdo en la época en la que tenía la obligación de hacer muchas pólizas, que todo se decidía a la hora de firmarlo y en función de lo que pagaras, ¿no? Lo que está claro es que las personas que tengan aseguradas sus propiedades van a tener más garantías y más facilidades de que se les restituya el daño causado por el volcán. Pero la zona catastrófica declarada por el gobierno es positiva para el conjunto de la sociedad palmera porque iguala al 100% de las personas que han sufrido daños independientemente de su capacidad económica de tener aseguradas sus propiedades escrituradas y registradas. Saben siempre que los ricos tienen más posibilidades de salir plante que los pobres. Así que cuestionar que si se ha declarado zona catastrófica es bueno o malo para La Palma, yo personalmente les digo que evidentemente es positivo. ¿Por qué? Porque habilita cauces simplificados o trámites simplificados para conseguir ayudas y además de una manera inmediata. Otra cosa es que los políticos hagan las cosas bien, mal o regular y que ahora mismo aceleren la maquinaria burocrática de la administración para llegar lo antes posible a las personas afectadas. Pero es importante esta declaración de zona catastrófica, muy importante. ¿Por qué? Porque van a facilitar la adquisición de viviendas, no solamente las que va a poner a disposición de los afectados el gobierno de Canarias, sino también el gobierno de España va a habilitar fondos para la adquisición de esas viviendas, que además, al final de todo esto, independientemente de que se vuelva a reconstruir las casas de los afectados, esas viviendas son propiedad de todos los canarios, con lo cual son activos. No está mal. Yo prefiero tener esas viviendas que después se pueden emplear pues para un sinfín de necesidades sociales que puedan surgir en el tiempo. Así que bienvenido sea. Adquisición de viviendas y también adquisición de enseres para cubrir las necesidades de las personas. Se suman a los ya 13 millones del gobierno de Canarias, con lo cual dinero hay. Disponibilidad de recursos económicos tenemos. Solamente hace falta que tomen conciencia de que tiene que llegar la ayuda ya. Que la solidaridad del primer momento del pueblo canario y del pueblo español está y ha cubierto las necesidades básicas. Pero el generar estabilidad, que desaparezca la incertidumbre, que las personas puedan hacer un nuevo proyecto de vida, depende fundamentalmente de que tengan un sitio donde residir, el techo. El techo es lo primero para construir un proyecto de vida. Con lo cual, pónganse las pilas, no esperen, porque claro, está muy bonito decir, no, 70 viviendas por aquí, 5 millones para viviendas por allí y tal, pero ellos siguen estando en albergue, siguen estando en el campamento del fuerte, siguen estando recogidos en familia, y yo no sé exactamente si en La Palma existen viviendas construidas y operativas para ocuparlas de manera inmediata a estos niveles. No lo sé. Es más, creo que no. Porque hace 11 años que la promoción de vivienda en La Palma sufrió un retroceso importante y yo no sé si hay viviendas disponibles. Uno hace la investigación que puede hacer, que es entrar en las páginas de alquileres vacacionales y no hay absolutamente nada disponible. Y en alquiler a larga temporada, ayer había una vivienda. Entonces, no sé si el gobierno de Canarias es consciente de que a lo mejor esas 70 viviendas que ha cogido de unas promociones que no habían vendido y ese número de viviendas que está diciendo que va a poner a disposición las va a tener que hacer virtuales o en otra isla. Porque en La Palma me suena que no hay tantas viviendas disponibles. También van a llevar como plan de rescate especial, un plan de ayudas de emergencia a la isla de La Palma, una modificación especial de los ERTE, específicos para La Palma y motivados por la erupción volcánica, y también una ayuda a los autónomos sin actividad específica para la isla de La Palma. Insistirle que estas son ayudas complementarias a las que ya tiene anunciada el Gobierno de Canarias y a las que ya también tiene en curso la Unión Europea. Muchas ayudas que lleguen rápido. Está muy bien hacer los anuncios, pero me gustaría poder informarles la semana que viene que todos estos anuncios se han convertido en realidad. La prórroga de los ERTE no solamente afecta a los canarios. La prórroga de los ERTE era una noticia que se estaba esperando. Hoy va al Consejo de Ministros y solamente con el consenso de los sindicatos han tenido, llevábamos ya a lo mejor una semana o 10 días hablando de que esto estaba pasando, ¿no? Pues hoy va al Consejo de Ministros. No se han sentado siquiera con los empresarios. La herramienta ERTE, también lo hemos comentado en alguna ocasión, es una herramienta de la ministra Fátima Báñez, que ahora va a ir al Congreso itinerante, a la Convención itinerante del Gobierno, del Partido Popular. Pues la reforma laboral que quieren derogar la señora Díaz, ¿no? Pues esa es la que inventa los ERTE. Y era una figura, una herramienta para intentar impedir que las empresas se acogieran a cierres definitivos, ¿no? Que subsistieran, que se les hiciera sencillo el poder superar una crisis. Ya me hubiera gustado a mí en el 2007 disponer de esta herramienta. En la crisis del 2007. Fue posterior. No tiene como objetivo salvarle el trabajo a los empleados. Una persona en ERTE está puteada, con perdón de la palabra. Está cobrando menos. No tiene actividad. Era una herramienta para salvar empresas. Bueno, pues ahora no cuentan con ella para renovar los ERTE, sino con los sindicatos. Yo, de verdad, no lo entiendo. Pero bueno, este es el gobierno que tenemos y lo disfrutaremos un par de añitos más. Prorrogan los ERTE hasta el 28 de febrero, más allá que los alemanes. ¿Se acuerdan cuando la señora Merkel, ya fuera de la política, avisó de que los ERTE en Alemania iban a estar hasta el 31 de enero del 2022? Pues ahora la señora Yolanda Díaz los pone hasta el 28 de febrero. Eso sí, el señor Escrivá, que es la parte racional del trabajo, menos mal que Pedro Sánchez a veces hace cosas mal, pero a veces hace cosas bien. Digo, bueno, le voy a dar trabajo a Yoli Tenacillas, como le llama un querido conocido, que además se lo ha copiado a un periodista insigne. Pues Yolanda Díaz no le vamos a dar otro trabajo, porque claro, hay que parar la otra parte, que es la seguridad social. Eso se lo voy a dar a un técnico, ¿no? Y se lo dio al señor Escrivá, menos mal. Bueno, pues el señor Escrivá, que dice lindezas como que hay que llevar la edad de jubilación a 74 años y que hay que potenciar el trabajo de 55 a 74 para garantizar las pensiones y el incremento del IPC, que está muy bien que lo diga un técnico, porque es que ese es el dato. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Vas a tener trabajando hasta los 74 años las personas? Aznar dijo ayer que hasta los 70. Bueno, Escrivá le gana hoy y dice hoy hasta los 74. Pero bueno, menos mal que ya digo que el señor Escrivá está ahí. Pues Escrivá le enmienda la plana a la señora Díaz, pero esta consigue llevar al Consejo de Ministros la prórroga de los ERTE hasta el 28 de febrero. De igual manera, hasta el 31, de como están actualmente, hasta el 30 de octubre. Pero a partir del 30 de octubre, el señor Escrivá introduce un elemento de control para mantener esas ayudas a los empleados de las empresas en crisis, que a mí me parece que deberían haberlo hecho desde el mes de abril del año 2020, desde que empezaron a funcionar los ERTE. ¿Y en qué consiste esta exigencia del gobierno o de la administración? Pues mire, que las personas que se mantengan en ERTE tenga la obligación, la empresa que se beneficia de esta herramienta solidaria, que obligue a las empresas a dar formación a esas personas en ERTE. Vaya, que emplee la reducción de costo que le produce, que parte de nuestros impuestos vaya a mantener a su empresa, manteniendo inestablemente los empleos de las personas, sirvan para reconvertir a las personas que están en el ERTE. Estamos con ERTE desde abril del 2020. Estamos hablando de octubre del 2021, año y medio. ¿Qué ha hecho esas personas durante año y medio? ¿Cultivar papa, boviña? ¿Pintar la casa al vecino? ¿O desconectarse del mundo profesional y laboral? Yo no sé ustedes, pero una persona que se meta un año y medio en su casa, ganando el 75% de su salario, sin tener que desplazarse a ningún lado, igual hemos fabricado unas personas que se van a tardar en reincorporarse. Pero bueno, bienvenido sea que al menos señor Escrivá obligue a que para prorrogar los ERTE por encima del día 30 de octubre las empresas se vean obligadas a formar a las personas que estén en ERTE. ¿Qué más van al Consejo de Ministros? Pues que los autónomos también van a tener unas ayudas a los que demuestren que no tienen actividad, que llegue hasta el 31 de enero. Esto no tienen hasta el 28 de febrero, esto hasta el 31 de enero, un mes menos, porque claro, son empresarios, son autónomos y no tienen tantas debilidades como los empleados por cuenta ajena. Y además, ¿quién está recibiendo estas ayudas directas? ¿Y cómo se gestionan? Que hay que justificar que no tiene actividad, porque ¿qué autónomo hoy no tiene actividad? ¿Qué necesidad hay de esto? Hombre, La Palma hace falta ahora mismo porque ha habido un inconveniente añadido. Pero el resto de las personas en el territorio nacional, ¿cuántos autónomos están recibiendo esta ayuda para que vaya al Consejo de Ministros la prórroga hasta el 31 de enero? Yo no lo sé, pero me lo cuestiono que sea realmente necesario. Es que este país, si queremos subvencionar, podemos subvencionar a todos. Y al final nos vamos a convertir en un país de tontos. Pero bueno, no todo en la economía es malo en la época de pandemia. Hoy me sorprendía un artículo, creo, que venía en el periódico El Día, donde nos avisa de que no todas las empresas han cerrado, ni todas las empresas han quebrado, ni todas las empresas han sufrido un varapalo terrorífico en el COVID. Yo creo que debemos esperar tiempo para tener los datos reales, ¿no? Porque es que la desconfianza en los datos que manejamos es mucha, ¿no? Sobre todo cuando uno vive en un entorno. Yo no es que viva en un sitio de élite, ni me rodeo de gente de élite. No vivo en la opulencia, no tengo grandes amigos que sean hiper mega ricos. Yo creo que me relaciono con un estrato social muy variadito y que va desde un extremo a la otro, ¿no? Conozco gente que está en ERTE todavía a fecha de hoy, pero también conozco que esa gente que están cobrando un ERTE están trabajando, también lo digo. Gente que está ayudando, pidiendo la PCI, que están en el salario mínimo vital. También conozco empresarios. Es decir, conozco, yo creo, que una sociedad variadita, reflejo de lo que nos está ocurriendo. Y sinceramente, para hacérselo mirar, para hacérselo mirar, porque las ayudas son necesarias, pero se abusa a veces de las ayudas. Bueno, pues como decía, hay empresas que han sufrido un varapalo muy gordo, sobre todo y fundamentalmente los hoteles de Canarias, agencias de alquiler, agencias de viaje, alguna parte de la restauración, porque otras, sinceramente, yo no les he visto bajar sus niveles de ocupación, a excepción de los niveles 4, que han sido semanas. Pero bueno, ha habido empresas que han salido fortalecidas en Canarias. Y les voy a nombrar las 4 que nombra el periódico El Día, porque además son las que más reforzadas han salido. Y analicen ustedes el tejido empresarial de Canarias. Las empresas son Dinosol, Hiperdino, para que lo comprendamos. Pasa que la cadena Sol es una cadena de supermercados nacional que compró Hiperdino hace tiempo. Pero los Hiperdino, Dinosol. Dormitorum, que es una empresa canaria. No se crean ustedes que esto es tiendas Bets. No. Esta es una empresa canaria de un señor canario que además ha tenido algún que otro tropiezo empresarial y un chico joven. Creo que se llama Alexis Pacheco. Lo estoy buscando porque quiero tenerle aquí en estos estudios. Dormitorum Canaria. Pues esa empresa es canaria. Ferretería Chafiras y motorreparto.com. Ven ustedes que alta tecnología, ¿no? Empleo de calidad. Una ferretería, una distribuidora de colchones. No se fabrican colchones, esto simplemente comercializa colchones y lógicamente en pandemia pues la gente ha querido mejorar su calidad de descanso. Pero bueno, el modelo de negocio de Dormitorum es para analizar, es un positivo muy, muy importante. Y la comida, la lejía y las prendas de lavar y los artículos de lavar. ¿Dónde está la economía de Canarias? Hay fiel reflejo. Las empresas que se han potenciado en pandemia, Dinosol, Dormitorum, Chafiras y Motorreparto. No tenemos tejido empresarial, no tenemos tejido económico potente, no tenemos otra cosa que hacer que pensar hacia dónde vamos a ir, porque esto es como para preocuparse. Y otro temita que llevan al Consejo de Ministros, la subida de 15 euros en el salario mínimo interprofesional, con el compromiso que en los próximos 2 años lleguemos a los 1.000 euros de salario mínimo interprofesional. Eso le viene muy bien a las personas que tenemos deuda y que tenemos que ir pagando las fraccionadas en el tiempo, poquito a poco, porque no tenemos capacidad de asumirla y la hemos solicitado. Entonces, los ingresos que uno tiene, si el salario mínimo interprofesional sube hay una parte que es inembargable, que es esa. Eso le viene muy bien a todo el mundo, pero es que lo que ocurre es que la deuda que tiene la mayoría de los seres humanos, pues son normalmente con la Seguridad Social, con Hacienda y con los bancos, que son cobradores efectivísimos, no se crean de eso. Esos no paran hasta que te llegan a trincar. Pues eso sirve para que el pago de las deudas se demore. Porque si antes era inembargable 950, ahora es inembargable 965. Con lo cual la cuota se va a ir reduciendo. Y las deudas se van prolongando el tiempo. Ese efecto va a producirse, ¿eh? No es broma. Pero lo más importante, ¿es el momento de hablar de este tema? ¿O es el momento de reactivar la economía? ¿No es suficiente que la luz suba, que es un coste de explotación, y eso de coste de explotación es los costes fijos de una empresa para producir sus productos, que está muy de moda ahora, con la ley de cadena alimentaria? Es decir, no se puede vender por debajo de coste. Que se lo cuenten a muchos empresarios, que para limpiar esos almacenes ponen casi a saldo, no, sino por debajo de costos mucho, que no le permitan vender stock antiguo a las personas, a los empresarios. Pues no es suficiente subir la luz hasta límites insospechados, sino ahora que también vamos a poner el costo base de la mano de obra, porque el salario mínimo profesional, lo decimos siempre, no afecta a la función pública. No conozco una persona que trabaje para cualquier tipo de administración, ni una conozco, que esté a salario base mínimo interprofesional. El último empleado de cualquier ayuntamiento, de cualquier cabildo, de cualquier comunidad autónoma, y por supuesto los trabajadores del Estado, acogidos a MUFACES y cosas parecidas, que sí que podemos esa batalla, aunque el gobierno no se está permitiendo, están en salario mínimo. Esto sube el coste de producción de las cosas básicas. ¿Quién cobra el salario mínimo interprofesional? Pues las clases y los estratos profesionales inferiores de la construcción, de la hostelería, de la restauración, de la fábrica, el peonaje, las empleadas del hogar que tengan contrato. Pero eso, esa mano de obra afecta siempre al precio de los productos básicos de consumo. Y ya bastante están subiendo. No solamente la gasolina, que ya un depósito, ayer me asusté nuevamente, ya está a 1,1 la gasolina 95, pero cuando uno llena el depósito y antes paga con 50 euros te sobraba un eurito, eurito y medio, y ahora con 50 euros tienes que poner otros 10 porque si no, no te da. En 50 euros, 10 euros es mucho dinero, ¿eh? Y eso es lo que ha subido la gasolina. En 50 euros, 10 euros. Pues ahora es el momento. Aunque sea una miseria, ¿tú crees que a una familia le ayuda? ¿O es simplemente el gesto de no dejar a nadie atrás? Pues a lo mejor el subir 15 euros el salario mínimo interprofesional con efectos octubre, otro disparate. Normalmente los sueldos se aumentan anualmente. ¿Por qué? Porque la previsión, los presupuestos de las empresas existen y el coste de la mano de obra es un coste que se tiene que contemplar cuando se hace un presupuesto. No es de recibo incrementar un coste a mitad de año, porque las empresas no pueden repercutir eso, de acuerdo a la ley de contratos del Estado, en los precios contratados, sino en revisiones anuales, donde interviene el precio de la mano de obra. Esto es injusto. Pero además, ni soluciona ningún problema, ni ayuda a reactivar la economía, ni mejora la calidad de vida de nadie. Simplemente, el único beneficiado es el que posturea diciendo hemos vuelto a subir el salario mínimo profesional en el momento, en mi humilde opinión, menos e indicado. Pero bueno, imagino que alguna vez llevarán algo al Consejo de Ministros que nos genere ilusión. No lo van a llevar al Consejo de Ministros, pero ya lo van avanzando. Reformas educativas, la 19ª reforma del sistema educativo español. Y ahora, si antes me parecía poca garantía la ministra Celaá, esta hipermega sonrisa de doña Pilar Alegría, que también la portavoz, es que parece que le ha puesto una careta, está con la sonrisa como el Joker. No para de sonreír la portavoz del gobierno. Bueno, pues esta es la señora Pilar Alegría, Pilar Sonrisas Alegría, ya nos va avisando por el camino que lleva Belén. Van a ampliar la estrechez de miras a la hora de estudiar. ¿Por qué? Porque en eso van a incorporar nuevas materias, optativas, porque claro, hay que darle libertad de elección a chavales de 14 años que no saben a dónde quieren ir, ni lo que quieren hacer. El fin de semana les vas a preguntar qué quieren ser de mayores. Algunos hay vocacionales, pero la inmensa mayoría, y hay que legislar para la inmensa mayoría, hay que ir orientándolos. Y aquello que se llamaba enseñanza general básica es que te podías enfrentar con un conocimiento general incuestionable porque estaba basado en conocimientos consolidados, que son siempre necesarios. Bueno, pues eso se van a ir dejando un poco atrás. Temas como geografía, historias del arte, de la música, de la arquitectura, de la cultura, geografía, que aunque cambien los países, los cabos, los golfos y las bahías siguen siendo las mismas, los océanos y los mares y los continentes. Y además la geografía no es solamente geografía política y física, también está la geografía económica, ¿vale? Y también la geografía medioambiental. Pero bueno, esos conocimientos básicos de la enseñanza general básica se van a ir arrinconando por nuevas tecnologías, por nuevos conocimientos del mundo audiovisual. Y además, en bachillerato, además de las... va a haber cinco opciones, cinco tipos de bachillerato. El de ciencia y el de letras, ¿no? Vale. Pues le incorporamos tecnología. Muy bien. Le incorporamos arte. Muy bien. Pues ahora arte la desdoblamos. Porque el arte y la cultura, y si no, vengan al puerto para que lo vean, es importantísimo para el Partido Socialista. Porque realmente el PIB de España va a ser MasterChef. Vamos a tener cocineros de renombre que van a generar una cantidad de empleo. Marca España sí van a generar, mira. Pero, ¿qué vamos a generar? Músicos, artistas. ¿Artistas, no se dice? Ah, no, artistas. Músicos, artistas, diseñadores gráficos, artistas plásticos. Bueno, pues para todo eso vamos a hacer dos bachilleratos, para que seamos específicos y punteros. Uno, para los actores y los músicos, que se llama música y artes escénicas. Y otra para los pintores, los diseñadores, que se llama imagen y artes plásticas. De cinco tipos de bachillerato, uno para tecnología, otro para ciencia, otro para humanidades y dos para artistas. El Sálvame no va a dar. Esa es la dirección que quiere usted, señora Alegría. Porque no nos preocupamos de fabricar investigadores. ¿Por qué no nos preocupamos de fabricar científicos? ¿Por qué no nos preocupamos de generar un país moderno, no en vías de desarrollo, y sostenible, con empleo de calidad, indicándole a la juventud que hay profesiones de futuro y profesiones de menos futuro? Pero vamos, para estudiar piano como una carrera universitaria me parece muy bien, pero en mi época la música se estudiaba por la tarde, como actividad nuestra escolar. Y cuando un chico ya tenía sus labores hechas, estudiaba música. Pero bueno, yo no digo que no sea, que no esté bien, pero primero vamos a atender lo primario, ¿no? Y este país yo creo que lo que necesita es motivar a la investigación, motivar a los científicos, motivar a personas que sean ciencias humanas, historia, filosofía, bromas, profesores, pedagogía. Pero bueno, lo importante para el Partido Socialista, ya saben lo que es. Una última reseña, o dos últimas reseñas. El juzgado a número uno de Arona ha anulado la expulsión del PSOE de José Julián Mena, exalcalde de Arona. Y el Estado afloja bastante con el plátano porque incorpora el POSEI en la fijación del precio del plátano. La inmigración no se nos puede quedar atrás. Terrorífico lo que está pasando. Algún día hablaremos largo y tendido este tema, pero datos para que se le pongan las manos en la cabeza. Hoy en la Restinga, 42 subsaharianos, 10 de ellos menores de edad. La Restinga, el hierro. Hoy también en la isla, el islote de Alegranza, la novena isla, algún día lo será, 39 magrebíes en las últimas horas. Esto se suma a los 270 que llegaron a Lanzarote el domingo y los 70 a Gran Canaria, es decir que casi medio centenar de inmigrantes han llegado a las costas canarias en los últimos días. Y lo peor, a última hora de ayer, principio del día de hoy, una patera a Gran Canaria con, no sé si eran 32 o 33 personas, de las cuales llegó un fallecido. Si llegan fallecidos en las pateras, ¿qué no quedará por el mar? Un poquito de publicidad, cogemos aire y enseguida estamos ya con los invitados del día de hoy. Pues ya se me fue la pinza. 8:43, ¿les se dan ustedes cuenta? Se pone uno a hablar solito con un micrófono, a contarles cosas, y está uno tan a gusto que se le van los minutos. Así que no me enrollo más y le damos la bienvenida a 13 minutos después de lo que tenía que haberlo llamado, a don Antonio Blanco, opinador y analista de todos los martes. Muy buenos días, don Antonio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos los oyentes. Yo te entiendo perfectamente. Además, siempre es muy interesante lo que tú sueles expresar, así que es lógico y es natural que tengas mucho de qué hablar.
Pues tenemos seleccionados dos temas contigo que me parecen los dos interesantísimos, a ver cómo los condensamos en los tiempos que tenemos. Así que empezamos sin demora. Ley de cadena alimentaria. Yo la he nombrado hoy con el tema del POSEI, que se incorpora, ¿no? Que el gobierno frena un poquito el pisoteo que iba a hacer sobre el plátano canario. Cuéntanos qué pasa con esa ley de cadena alimentaria.
Bueno, la verdad es que habría que explicar un poquito, porque las leyes, estas leyes que son nacionales y que obviamente al ciudadano a pie de calle nos suele sonar a ciencia ficción hasta que no te toca directamente, pues resulta que habría que explicarla. La ley de cadena alimentaria, una de las cosas que pretende es intentar que los productores no se vean obligados ante una tensión del mercado a vender por debajo de los costes de producción, ¿no? Para que no puedan incurrir en pérdidas. Entonces, ese tenor suena muy bien, creo que es lógico, que además hay que defender a los productores para que no se les caigan los precios tanto que tengan que vender por debajo de lo que a ellos les cuesta sacar un producto al mercado. Pero es cierto que lo que se tiene en cuenta, el problema que tenemos, por ejemplo, en Canarias, es determinar cómo define, en base a qué criterio define ese precio mínimo de posible venta, ¿no? Ese es el problema realmente que puede ocasionar que algunos productos pues incluso tengan una situación determinada de tensión de los mercados que le puedan llevar incluso a desaparecer determinadas producciones, ¿no? Y eso es lo que puede pasar con esta ley de cadena alimentaria en el caso de Canarias, en el plátano de Canarias, que sabemos siempre que tiene unos costes muy elevados por muchas razones, por la situación geográfica en la que estamos, por, bueno, una serie de producción, gastos de producción obligatorias por los derechos sociales que tenemos en nuestro país, por la seguridad que necesitamos, en fin, por una serie de circunstancias que siempre elevan esos costes, ¿no? Y el plátano tiene un precio y sobre todo el plátano de Canarias, que tiene una competencia muy fuerte con la banana americana, ¿no? Que tiene unos precios de producción mucho más inferiores que el plátano de Canarias, y que si ponemos esta ley o este criterio de definir el precio mínimo con un dato objetivo, que es que no puedes vender por debajo del coste de lo que te ha supuesto producirlo, pues el plátano de Canarias sería totalmente
inviable.
Inaceptable, inviable, y tendrían que desaparecer. Pues siguiendo los datos que dice ASPROCAN, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias, que pues probablemente veríamos que se perderían el 90% de los cultivos de plátano en Canarias, ¿no? Y bueno, en este punto sí quiero resaltar que apoyo totalmente a ASPROCAN, porque lo que está pidiendo simplemente es que producciones como en este caso el plátano de Canarias se quede excluido de esa rigidez en el planteamiento de cuál es el precio mínimo para poder vender el producto, ¿no? Y eso fundamentalmente porque lo que ellos están pidiendo es que de esta ley de cadena alimentaria hay tres artículos en los que se establece claramente que el coste tiene que ser inferior o igual al precio de venta, ¿no? Y ellos pretenden modificarlo, sería el artículo 9.1.c, el artículo 9.1.j y el 12.3, ¿no? Que son los que definen ese precio mínimo, pero de una forma totalmente objetiva, rígida, que no se puede amoldar a un mercado tan fluctuante como puede ser este de las frutas, o si lo llevamos también al de la carne, ¿no? Ellos lo que quieren es que este el plátano de Canarias se pueda dejar al margen de esa rigidez y que, sobre todo, pues que la oferta y la demanda sea la que vaya definiendo cuál es el precio que puede vender, en este caso, el plátano de Canarias, ¿no? Que hay momentos en los que hay una oferta muy grande, por lo tanto, si tú mantienes esos precios de venta, digamos, relativamente altos, no van a tener salida y ese plátano se va a tener que tirar, ¿no? Son este tipo de cosas tan lógicas que parece tan difícil de entender cuando se establecen unas regulaciones, digamos, a nivel de altura, ¿no?
Que cuando tú, cuando empiezas a regular y empiezas a poner normas de prohibir y controlar, al final es tanto el control y la regulación que quieres hacer que al final perjudica. Los mercados se regulan solo. Yo soy de la opinión de que los productos tienen que ser el precio que la gente paga. La gente no, las cosas no tienen el valor que cuesta fabricarlo, sino lo que uno está dispuesto a pagar por ello. Entonces, a lo mejor yo creo que el plátano lo que había que hacer es poner en valor el coste, que significa tener esa fruta de esa calidad y poner en valor la calidad del producto. Y no entrar en competencia con el banano, la banana de otras latitudes. Pero bueno, Europa nos pide ese control y a lo mejor hay que controlar a los intermediarios, no a los productores.
Sí, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay una diferencia de trato. Todas las importaciones le deberían de exigir lo mismo. Es decir, el precio de la banana americana claro. Se establece entre la oferta y la demanda. No le estás exigiendo que te estén vendiendo por encima de su coste, por una importación, que no le exige eso más que, bueno, que reúna una serie de condiciones, pero a los productos internos sí se lo estás pidiendo, entonces realmente es una competencia desleal.
Totalmente.
Digamos que si tú lo pidieras también a esa competencia que te viene de fuera, pues ahí sí, ahí tendríamos que abrir la mano y decir que gane el mejor, ¿no? Pero es que es verdad que la competencia es brutal y le estamos exigiendo a los productores internos lo que no le exigimos al producto que te viene de fuera, que es competidor directo, ¿no? Por eso yo entiendo que lo que se puede exigir es o bien que a las importaciones le exijan las mismas condiciones, cosa que es inviable, o, por lo que estamos hablando, que sea la oferta y la demanda la que defina ese precio en el que tú puedes o no puedes vender, ¿no? En todo caso, y tú hablabas de los POSEI, las ayudas de los POSEI, lo que te ayuda es a cubrir costes, con lo cual no se tiene en cuenta en estos artículos que he mencionado antes de esta ley, a efectos de que, bueno, ese coste ya está cubierto, ¿no? Con lo cual te puede incluso reducir el precio de coste real si tú tienes en cuenta que esas ayudas no es que te reduzcan los gastos, pero sí es verdad que te compensa por ese ingreso esos gastos, con lo cual te permitiría vender con un precio inferior, ¿no? Es una normativa, desde mi punto de vista, puesta en plan generalista, que no tiene en cuenta las concreciones y, en concreto, al plátano de Canarias pues le hace un feo muy grande y le está imposibilitando ya no crecer, sino simplemente mantenerse en las condiciones en las que tiene ahora mismo, ¿no?
Y además también hay que tener en cuenta que el plátano de Canarias, lo que son plantaciones de platanera, son parte del paisaje que hay que conservar.
Efectivamente.
Pues vamos con el segundo tema. Que, que se nos va el tiempo y este tema es para un programa solo, porque ayer te lo comentaba, ¿no? Es decir, este tema salió en mi casa no hace mucho. En mi casa es que tenemos unos debates, como hay un montón de gente que viene de visita, fundamentalmente familia, no amigo también, pero familia tengo un chorro de ellos. Hablábamos no hace mucho de qué pasaría si realmente lo que pasó en el Hierro hace 10 años, que se planteó por un momento evacuar la isla completa ante el riesgo que suponía la población el estar dentro de la isla con las erupciones volcánicas del mar, ¿qué pasaría si ahora mismo en La Palma fuese necesario evacuar la población? Que en La Palma ya son 40.000 los que habría que sacar de manera urgente.
No, a mí se me ocurrió ayer sobre la marcha, viendo cómo, bueno, Vinter volvía a cancelar vuelos. Evidentemente las situaciones del aeropuerto de La Palma y del, digamos que del área de La Palma están difíciles. Obviamente estamos ante una catástrofe, es decir, no planteamos esta situación, que muy bien defines tú en ese debate familiar que han tenido, como si tenemos o no la suficiente capacidad de transporte de personas en condiciones normales, sino estamos hablando de una situación difícil, es decir, se condicionan muchísimas cosas que imposibilita que la situación sea normal, pero es precisamente para ese momento, para cuando necesitamos esos medios de transporte que puedan facilitar una evacuación, que lo que estamos dándonos cuenta en los últimos tiempos es que la naturaleza, cuando surge con toda su virulencia, pues el ser humano lo único que puede hacer es escapar, ¿no? ¿Qué ocurriría, lo que planteas tú, si hay que evacuar a la inmensa mayoría de los palmeros ahora mismo? ¿Podríamos hacerlo? ¿Tendríamos los medios materiales y de transporte suficientes para ello? A la vista está que no. Y realmente nos tiene que hacer recapacitar que cuando una zona geográfica como la nuestra, que cada vez tenemos con el tema del cambio climático, tenemos una serie de situaciones climatológicas que antes no había, tenemos los volcanes que están ahí y que indudablemente antes o después vuelven a su ser, y tenemos también movimientos sísmicos que habitualmente se dan con una magnitud pequeña, pero que en algún momento pueden ser más grandes, ¿no? ¿Estamos capacitados para evacuar a la población canaria en situaciones de extrema catástrofe? Y yo, por lo que veo, yo diría que no. Evidentemente, en situaciones como la que está ocurriendo ahora mismo en La Palma, muy concentrada en una parte de la isla, pues bueno, tenemos el sistema marítimo que al fin y al cabo está funcionando, y menos mal que está funcionando, ¿no? Pero ¿y si fuera una catástrofe de más magnitud y abarcara mucha más población? ¿Estaríamos con la capacidad de evacuarlo a zonas seguras en un breve tiempo? No, me temo que no.
Pero además que no está ni contemplado en los planes de evacuación ni en los planes de emergencia, el hecho de evacuar una isla. Como La Palma, imagínate, va a evacuar Tenerife o evacuar Gran Canaria. Pero bueno, para pensar, nos da un ratito, ¿eh? Porque no queremos asustarnos ni estar precavados. Antonio, la semana que viene a ver si tenemos temas nuevos, que seguramente hablaremos de educación. Te voy adelantando que a mí el tema de la modificación del sistema educativo me empieza a preocupar y creo que hay mucha tela que cortar y mucha harina que filtrar. ¿Te parece?
Sí, señor. Tienes razón.
Sé que te apetece. Sí,
me va la marcha, como se suele decir.
Sí, sí, además esta marcha es importante.
Sí, sin duda. Sí.
Antonio, un abrazo.
Igualmente, buenos días a todos.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Ocho y 56 minutos de la mañana, llevábamos un tiempo intentando contactar con él y ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Tomás García Pérez, director insular de carretera del Cabildo Insular de Tenerife, que está rumbo a la Palma para echar una mano en limpiar esas carreteras, ¿no, don Tomás?
Buenos días, Diego.
Y muy buenos días.
A todos los oyentes de Gente Radio. Pues sí, estamos ya embarcados y de camino a La Palma.
Cuéntame cómo ha sido. ¿Te han pedido ayuda? ¿Han pedido ayuda a los cabildos? ¿Cómo ha surgido este viaje inesperado de equipos técnicos y humanos del Cabildo de Tenerife para echar una mano al Cabildo hermano de La Palma?
Bueno, nosotros recibíamos la petición formal por parte del Cabildo de La Palma el viernes.
El barco, que sí.
Como todos estamos viendo. Y nada, montamos los equipos, organizamos un poco a la gente, actualizamos las máquinas y bueno, ya estamos en camino hacia La Palma, ¿no? Para intentar echarle una mano a esta isla amiga y hermana, ¿no?
¿Y qué labores vais a desarrollar? Porque creo que el problema grave que tiene ahora mismo las carreteras de La Palma es que la ceniza hace muy difícil la circulación de vehículos ligeros, ¿no?
Sí, nosotros ahora mismo nos desplazamos a La Palma con cuatro equipos de conservación, una aspiradora barredora de gran dimensiones, que es la que, para que los oyentes nos entiendan, es la que utilizamos en las autopistas. Luego llevamos también tres mini palas con todos los implementos para barrer y básicamente nos vamos a centrar en las vías de alta capacidad, ¿no? Vamos a eliminar la ceniza para intentar habilitar al tráfico. Se ha oído también que intentaremos colaborar en la zona del aeropuerto, en la pista, pero bueno, hasta que no lleguemos a La Palma y nos pongamos a disposición del Cabildo de La Palma, pues darles más datos sería quizás engañarles.
¿Y para cuánto tiempo se supone que es el traslado de estos 10 equipos y vehículos y personal de mantenimiento de las vías de Tenerife hacia La Palma?
Pues miren, nosotros vamos sin fecha de retorno, es decir, hemos establecido turno de una semana y dentro de una semana pues cambiaremos a todo el personal. Y ya cuando la situación en la isla de La Palma se haya restablecido, pues nos volveremos a Tenerife, a nuestras tareas diarias de conservación de carreteras.
Y una pregunta mala porque se me ha venido a la cabeza ahora mismo. Esto es solidaridad de los tinerfeños hacia los palmeros, ¿no? No va a haber factura del Cabildo de Tenerife al Cabildo de La Palma, es simplemente solidaridad de un pueblo con otro.
Hombre, son nuestros vecinos, somos todos canarios y la familia del Cabildo Insular de Tenerife y en concreto del área de carretera, ni se les ha pasado por la cabeza el tema de que esto suponga un coste para un pueblo como el de La Palma, ¿no? Nosotros nos vamos para allá y no pretendemos pasar ningún tipo de factura, al contrario. Todo el gasto lo asume el Cabildo de Tenerife.
Pues que le quede claro a aquellos que usan la información para sesgarla y utilizan cualquier buena acción en convertirla en mala, ¿no? No todos son errores, no todo se hace por interés. Y advierto a Navegante que ya está bien de transformar buenas informaciones en malas, así que quede claro que don Tomás García Pérez ha dejado claro que el Cabildo de Tenerife ayuda a los habitantes de La Palma sin pasar después facturas, que ya va bien de calentar el ambiente. Don Tomás, ¿qué le digo? Que muchísimas gracias por atender los micrófonos de Gente Radio y que tenga usted una buena faena de limpieza, que creo que el volcán sigue echando bastante ceniza.
Bueno, como no puede ser de otra manera, Diego, y cuando nos conocemos de hace un montón de años, pues hay que ser solidarios, y cuando nos toca empujar, pues empujamos todos en la misma dirección, y ahí tenemos al equipo de carreteras en La Palma, ¿no? Esperemos que seamos válidos y
útiles vaya a ser,
en todo lo que esté en nuestra mano. Dime, Diego, perdón.
Que útiles vaya a ser, que eso todas las manos que vayan en esa dirección, yo creo que son bienvenidas. Sí. Ya emplazarte que cuando vuelvas de La Palma vamos a hablar de las carreteras de Tenerife, ¿vale? Pero aquí
cuando
en el
queráis,
estudio.
Cuando queráis.
Cuando vuelvas de La Palma, tú limpia bien esas carreteras, que no dejes ahí ni un fisquito de ceniza, y cuando tengáis la labor cumplida, aquí os esperamos.
Sí, la última vez que estuve en tu casa tuve esa promesa, y bueno, nos vemos cuando me llame.
Que nos informes bien, que tú lo haces siempre, de cómo están las carreteras del norte, que creo que hay alguna sorpresa también por ahí guardada.
Bueno.
Un abrazo, Tomás, y mucha suerte.
Pues nada, un abrazo para todos y venga, vamos a empujar para que La Palma salga para adelante.
Buen viaje.
Gracias.
Pues nada, yo se lo comentaba a Tomás, está invitado hace tiempo en que nos cuente cómo está el estado de las inversiones, no solamente de los mantenimientos y las reformas de las carreteras actuales, sino también de las inversiones que el Cabildo de Tenerife tiene como prioritaria en los próximos años. Hay diferencias de opiniones entre Tomás y yo, y desde luego hay diferencias de información entre unos y otros, ¿no? Pero creo que es importante que el director insular de carretera nos ponga encima de la mesa los proyectos y los retos a los que se enfrenta. Y además también le he comentado en directo, cuidado con los informadores que solamente buscan la radicalidad en las noticias. Oye, que donde hay que criticar se critica, ¿no? Pero cuestionarlo absolutamente todo y alarmar a la población y poner en contra de las administraciones públicas, hagan lo que hagan, pues tampoco. ¿A quién le parece mal que el Cabildo de Tenerife mande equipos que actualmente no son de urgencia para el mantenimiento de las carreteras de nuestra isla, cuando realmente hay un peligro de accidentes por la movilidad de vehículos ligeros en las carreteras de La Palma? ¿A quién le parece mal? Pues ya a alguno se le ha ocurrido decir que bueno, que le van a pasar una factura. Mira, calentar el ambiente por calentarlo ya está bien. Cuando al Cabildo hay que darle un leñazo, se le da uno, no, 10. Pero cuando hacen las cosas solidariamente bien, hay que aplaudirlo, que para eso la información es la que es. Pues ya cuando son las 9:02 de la mañana, le damos la bienvenida al siguiente invitado de la mañana de hoy, que no es otro que don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, don Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien, aquí un poco preocupado todavía por el descontrol que se produce en La Palma, pero contento, entre comillas, también porque que vayamos tinerfeños, aunque sean pagados por el Cabildo de Tenerife, que no con dinero privado, sino con dinero público, que me parece muy bien, a limpiar carreteras en La Palma porque no dan abasto, porque la ceniza creo que tiene consumido el 100% de la superficie de la isla.
No, todo eso es bueno, es solidario, eso es una cuestión universal. Además, el canario de esas cosas sabe mucho. Lo que pasa es que alrededor de toda esta cuestión del volcán van surgiendo aspectos sociológicos que desde mi punto de vista no son buenos, son mordaces. Y te pongo el ejemplo claro de la cantidad de pléyades de televisiones, de emisoras que se han desplazado de todos los puntos, sobre todo de la península, y están buscando no solamente el fenómeno geológico, el fenómeno telúrico, las desgracias de la misma lava y del mismo magma que está usurpando territorio, solidario, sino que inciden mucho en el lamento, en la desgracia de las personas, van mucho en busca de personas para preguntarle qué tal están, cómo tienen su futuro, qué les ha el volcán les ha quitado la casa. O sea, insisten mucho en esto. O sea, me da la impresión de que el volcán, aparte de ser lo que está haciendo, que es una desgracia, es como una carne de cañón que alimenta mucho tiempo de este amarillismo estúpido que circula por ahí, que en parte a mucha gente también le gusta escudriñar en la miseria de los demás, y eso no creo que sea muy bueno. Toda información tiene una dimensión concreta, unos linderos de los cuales no se debe transgredir, y bueno, hay que ir a lo que hay que ir, pero no hay que escarbar en los sentimientos de las personas, aunque se haga esporádicamente en una o dos familias, pero el abundar en eso me parece de un mal gusto y de una propaganda malsana. Y por otro lado, también me extraña esas tongas de ropa que hay en los sitios esos donde la gente se le acoge, que si zapatos, que si cuestiones para los niños, que si vestidos, que si camisas. Vamos a ver, esto es un problema estatal, es un problema canario y es un problema insular y local. Los ayuntamientos, todos los ayuntamientos tienen exceso de gastos porque lo han tenido ahí confiscado por el Estado y tienen dinero. Entonces lo que deben de hacer es buscar la fórmula de librar ese dinero y darle a aquellas personas que necesiten lo que necesiten, lo que se le obliga a dar. No va a ser tongas aquí, bueno, tongas, camisas del 38, zapatos del 35, no sé cuánto, no sé qué. No, eso no es así. Eso da la sensación también de un tercer mundismo tremendo. Si el Ayuntamiento del Paso, el Ayuntamiento de los Llanos o aquellos ayuntamientos que están afectados con suma grave y que han desposeído a la gente de muchas cuestiones, sobre todo de vestidos, de zapatos, de transporte, de lo que sea, los ayuntamientos tienen que poner un bandito en su oficina donde tienen que tener acogida a esas personas y esas personas manifestar qué es lo que les hace falta y el ayuntamiento suministrárselo de la forma más sencilla, que es ponerle unos cuantos euros en el bolsillo, que es lo que le corresponde pagar por lo que quieren adquirir. Y lo demás me parece a mí una cosa tercermundista. Me recuerda a mí la época de María Castaña, cuando el Hierro no tenía hospital y Joaquín Precker, que murió hace poco, era un periodista que salía por las televisiones, en aquel momento era La 2, estábamos nosotros estudiando en Salamanca, no, una colecta para hacer una avioneta que vaya al Hierro a traer los enfermos porque en el Hierro no hay hospital. Esto me da la sensación de lo mismo, de pedigüeños, de dejar en solitario a la gente que está sufriendo, ¿no? Los ayuntamientos tienen que velar por sus ciudadanas en todos los aspectos, en limpiarle la basura, en proporcionarle traslado para que estén en salvaguarda, en proporcionarle vestidos, en proporcionarle comida, los ayuntamientos. No tiene que la gente estar a la espera de la caridad, porque esos ayuntamientos tienen dinero, porque gran parte de ese dinero ha sido suministrado con los dineritos de los ciudadanos a través de los impuestos. Entonces no sea que viene tanto tinglado y tanta propaganda para unos y para otros. Creo que ha venido también de Madrid el cura este, yo sé cómo se llama.
El de Mensajeros por la Paz, ¿no?
A dar la bendición aquí. ¿Qué hace él? ¿Qué hace él? Aparte de hacerse su autopropaganda y autobombo.
Estaba financiado por Mediaset, Juan Jesús. Mediaset lo trajo.
Bueno, pues muy bien.
Tiene mucho vínculo con Mediaset.
Pues todas son propagandas que no vienen a cuento. La isla tiene lo que tiene, la desgracia que tiene, que tiene, y todos aquellos que sean capaces de aportar algo positivo para paliar en parte esa desgracia, que vengan y que hagan, pero no a poner la carita del tío famoso o de la señora de la televisión famosa que se cabrea si no la dejan pasar de uno a otro. No, hombre, no, eso no estamos para eso.
¿Sabes lo que pasa, Juan Jesús? Que yo he intentado ser muy prudente en la crítica que tú acabas de hacer, pero que la comparto al 100%. He dado alguna pincelada desde el minuto uno que empezaron a aparecer gente aquí que era innecesaria. Y he intentado enfocar a nuestros oyentes de Gente Radio que vayan en la dirección de la practicidad y que si quieren ser solidarios, que aporten dinero en cuentas oficiales de los ayuntamientos, que son los que tienen que atender las necesidades de los vecinos. No he querido ser muy crítico, pero es que tienes toda la razón. La sensación de tercermundismo que tiene, o tercermundista que tiene, esos almacenes a tope, de lo que la gente le sobra en sus casas, que no es ni solidaridad, es el postureo máximo. Llevar una bolsa de ropa, sí que mejor la tiene usted
y el contenedor. Y a veces tienen el motivo de quitárselo de encima.
Sí,
¿no?
sí.
Entonces, eso tiene una doble lectura. Todos los ayuntamientos tienen que tener, y deben de tener, y seguramente tendrán, pero no completa su plan de emergencia. Y dentro del plan de emergencia está dotar a los desposeídos de aquello que no tienen, ya sea de su tierra, su casa, su ropa, su comida, su automoción, todo. No se puede quedar un plan de emergencia fraccionado en tres o cuatro cosas, que puede ser seguramente las fundamentales, pero también es fundamental tener una camisa decente que ponerse y no una camisa que te queda en el cuello, o un zapato que no te entra, y eso no puede ser.
Y además, sin intención de crispar el ambiente ni de echar culpas a nadie o de hacer comparaciones odiosas, pero también hay que introducir este dato. ¿A los inmigrantes ilegales le dan ropa usada o le dan dinero para comprar cosas? ¿O le compran la ropa a la administración?
Creo que le dan dinero para comprar. Vale. Y aparte no sé si le darán también ropa. O sea,
van uniformados.
Esta gente está bien atendido y yo no quiero tampoco, y ni quiero decir que bueno, tienen otras circunstancias, pero es que esas otras circunstancias, las nuestras son mucho peores. Ellos vienen de una tierra inhóspita, como puede ser ahora en estos momentos ciertos pueblos de La Palma, vienen a otro mundo, tienen una esperanza, pero es que aquí hay mucha gente que se la ha estrangulado y se la ha yugulado la esperanza. Entonces ayudémosla con dignidad, con hidalguía y como tiene que ser. No ahí vaya usted al montoncito aquel a ver si ahí encuentra un no, por favor. Yo creo que esas cosas deben de limarse un poco y de tenerse en cuenta, y que vamos, que encima que la gente está padeciendo lo que está padeciendo, pues tener esa satisfacción de esas pequeñas cosas, porque la gente ahora ya no piensa más que en pequeñas cosas. Ya saben que su casa ha desaparecido, que su finca ha desaparecido. ¿Y qué le queda? ¿Qué le queda? Le queda la conversación con el amigo, las pequeñas cosas y la satisfacción de una esperanza fallida que puede en algún momento recomponerse, pero que lo ven muy distante, porque a pesar de que venga este señor del gobierno aquí, que ya hayan venido los reyes, pues muy bien, todo eso es estupendo. Eso es para amortiguar golpes. Es para amortiguar golpes y de paso sacar la carita y hacer algún tipo de propaganda. Pero bueno, que no todo es eso. Pero todo eso, entonces hay que son situaciones difíciles y son situaciones de tratar, pero como dicen que también hay un montón de psicólogos por ahí regados hablando con la gente y diciendo más o menos su conciencia por donde iba, no se debe timonear para tener una paz interior, pues también que se pongan a trabajar en ese aspecto. También estarán trabajando, pero quizás no con toda la amplitud que debe ser, ¿no?
Pues Juan Jesús, informarte de que mañana y pasado vamos a tener un programa especial cubriendo las primeras jornadas de turismo y comercio que se va a celebrar en el Ayuntamiento de La Orotava, gracias al patrocinio del Ayuntamiento de La Orotava, y que te conectes online en la página web de Gente Radio o en la página web de La Villa. Y la semana que viene a ver si hablamos de algo que no sea La Palma, que será una buena señal de que la erupción va por el camino correcto. Que es
no, hay infinidad de cosas de que hay que hablar. Si quieres, por hablar sacas de todo el cesto de las novedades un montón de cosas.
Hay.
Pero no cabe duda de que da la sensación de que si esto lo orillamos, pues como si la cosa estuviese solucionada.
Sí.
Yo creo que debe ser un problema, una situación pendiente hasta que se vea un atisbo de una solución concreta, definitiva, de que las cosas ya se saben por dónde van a caminar, porque ahora mismo es todo un batiburrillo y muchas cosas para aquí, muchas cosas para allí, pero direcciones concretas no hay, porque también es difícil hacerlas, pero yo creo creo que hay que estar en todo esto, porque surgirán las críticas y surgirán los malestares, y yo creo que la misión nuestra en parte es también poner el dedito en las llagas que otros no ponen.
Por supuesto que sí. Juan Jesús, siempre es un placer hablar contigo, y además hoy no tengo nada que puntualizar, estoy completamente de acuerdo y alineado con tu opinión, cosa que me alegra.
Pues nada, pues muy bien.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta el martes que viene, adiós.
Pues eso que está sonando ya es un cajero, y para los que tenemos una edad sabemos a qué nos enfrentamos. Pues nos enfrentamos al minuto musical del día de hoy, Pink Floyd, Money. Get back.
9 y 20 minutos de la mañana y ya empezamos con el último día primera jornada del turismo y el comercio del norte de la isla de Tenerife, Viaje al Futuro, el proyecto más ambicioso de los últimos años de esta casa, de Gente Radio, y con la colaboración de LS Consultores, Canarén y La Huella Gráfica. Bueno, un montón de colaboradores, ¿no, Ignacio? Ya se nos va la lista.
Sí, buenos días, Diego. Muy efectivamente, buenos días. Poco a poco se han ido incorporando colaboradores y entre todos estamos remando para que estas primeras jornadas profesionales, Viaje al Futuro del turismo y el comercio en el norte de Tenerife, sean todo un éxito, como estoy seguro que van a ser.
No me cabe la menor duda, porque la calidad de los participantes en estas primeras jornadas profesionales, que son las primeras, insisto, la primera, porque es la primera de muchas, pues así lo va a garantizar, porque vamos a compartir experiencias y opiniones y sabiduría con grandes profesionales del sector del turismo y del sector de comercio. Hoy vamos a tener a dos de ellos, y el primero es don Anil Roera, franquiciado de Adidas en Lanzarote y Tenerife. Muy buenos días, don Anil.
Muy buenos días, ¿qué tal, señores?
Pues nada, encantadísimo de tenerte aquí en Antena y de poder compartir contigo unos minutitos de radio para presentarte y que sepan nuestros oyentes que vas a participar en estas jornadas como miembro de la mesa en la jornada de comercio del próximo día 30, que no se pierdan tu intervención.
Muchas gracias por contar con nosotros.
Buenos días, Anil.
¿Qué tal, Ignacio?
Pues aquí estamos, lo prometido es deuda. Estamos con los preparativos de la jornada, ya los últimos detalles, y contar con tu presencia es importante porque tú vas a ser la voz de los empresarios que han apostado por el modelo de franquicia, y queremos que nos comentes pues tu experiencia y tu trayectoria en este tipo de actividades, por la que apuestan, bueno, algunos inversores, algunos comerciantes, y que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes también.
Correcto, lo bien ha dicho, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y digo, soy uno de los más empresarios que han optado por este modelo de negocio. Nosotros, para comentarte un poco, llevamos negocio de multimarca y mi hermano tuvo la intuición, dijo, mira, vamos a apostar por trabajar solo con una marca, era sí, un poco arriesgado, y en este momento la marca que afortunadamente trabajamos con una de las mejores marcas del mundo en deporte, la marca Adidas, no estaba barajando este tipo de negocio, pero como sabían que nosotros teníamos el interés, el día que ellos decidieron, igual que muchas otras marcas, apostaron por nosotros, querían hacer un poco de experimento, y nosotros empezamos en 2008. Y como dice, trabajando, viniendo de un sector de multimarca, donde, como dice, a veces no es bueno dejar todos los huevos en la misma cesta, porque con la multimarca hay marcas que funcionan y otros no, fue un riesgo, pero apostamos e intentamos trabajar, y gracias a Dios ha sido bien, está funcionando. Pero lo mismo digo, es una lotería, es que un modelo de franquicia puede ser bueno, puede ser malo, depende de la marca que sea y depende quién te está apoyando, siempre corre el riesgo, pero hay que hacerlo. Y más ahora, como está la cosa, tenemos mucha competencia por el e-commerce, y además sí, la pandemia lo ha demostrado, van a quedar pocas tiendas, porque el negocio va cambiando, la tendencia no se va a quedar eliminado completamente, siempre van a haber. Entonces, si optas y estás apoyado por una marca buena, yo creo que la posibilidad de sobrevivir es mucho mejor. Como dice, la ventaja que tiene un montón de apoyo de la marca,
sí,
temas de publicidad, marca, todo lo hacen ellos, mandan las directrices como tienen que trabajar. Y el inconveniente es que si en este momento la demanda de la marca ha caído, pues te quedas un poco colgado.
Claro, es que digo, dependes de la trayectoria de la marca, para lo bueno y para lo malo.
Sí, correcto. Eso sí es. De hecho, fíjate, cuando abrimos en el sur y está más o menos una zona turística, el éxito casi es un poco asegurado, porque depende del turismo, y en este momento el turismo estaba a tope.
Sí.
Pero en el pleno crisis del 2010-2011 optamos para abrir en Santa Cruz. Y me acuerdo cuando decidimos abrir aquí, que era una inversión grande, muchos se quedaron dudando, pensando, sorprendidos. A ver, viene época de crisis, ¿cómo se atreven a entrar en un mercado que ellos creían que no era? De hecho, la marca también estaba un poco dudando,
sí,
pero a base de trabajo, yo creo que apostamos, arriesgamos y ya hoy estamos, ya llevamos 10, 11 años funcionando bien.
Sí, y sobre todo, que ¿quién te iba a ti a decir que se iba a producir un cero turístico, íbamos a tener una pandemia y los negocios en zonas turísticas se han visto muy, muy afectados? Y en el caso tuyo, al estar en una zona metropolitana, posiblemente hayas escapado mejor de esta última crisis.
Sí, correcto. Sí. Pero lo que pasa es que, claro, como todo, las islas dependían del turismo, todo el mundo estaba enfocando con el turismo. Habían ignorado el sector local, porque, claro, lo que no puede hacer es que el local tiene un potencial grande. A ver, vivimos en la isla, dependemos del local también. Y nosotros optamos por esta alternativa,
sí,
y abrimos la tienda en Lanzarote. Así ya estábamos en zona turística y concentrando en la ciudad. Y la verdad que por la pandemia se demostró. Y además, también te digo que al estar con una franquicia tiene que trabajarlo. Tiene que trabajar, tiene que cuidar el cliente. Lo que no puede hacer es que, mira, la marca está bien, si el cliente viene, no. Necesitas el asesoramiento, la atención al cliente. Precisamente en zona, aquí, en Santa Cruz, que vives del mismo cliente. Entonces, claro, tiene que tratar, tiene que incentivar al cliente para que vuelva. Es que, claro, además, también, modelo franquicia, nosotros trabajamos con la marca Adidas solo, pero hay un montón de otras tiendas que trabajan también con la marca.
Sí.
Entonces, claro, el cliente, si tú vienes a, tiene que comprar una zapatilla, tiene que, aparte del precio, tiene que diferenciar. Dice, mira, ¿por qué voy a una casa, a un franquiciador y no a otra tienda? Ahí está la diferencia. Entonces, claro, es una lucha tremenda, que tenemos que trabajar con otros competidores, pero como cualquier negocio, yo diría, si la gente tiene posibilidad de buscar una franquicia que sea una franquicia reconocida, tiene que probarlo.
Anil, yo quería hacerte una pregunta. El mundo de la franquicia tiene dos vertientes, el franquiciado y el franquiciador. Es
correcto.
Difícil a adquirir alguna franquicia porque la inversión inicial es potente y las garantías que exigen las marcas pues son también muy exigentes. No se ponen en manos de cualquiera a la hora de poner en cuestión su prestigio. Pero ¿se puede plantear un emprendedor canario el hecho de fabricar su propia franquicia con un producto local que se pueda poner en valor en el mercado internacional?
Siempre existe la posibilidad, de lo que pasa es que también va a necesitar una inversión. Si él quiere promocionar su propia franquicia, va a tener que hacer la prueba primero, porque claro, si tú optas por buscar una franquicia y si tiene que pagar la inversión inicial, el royalty, como dicen, y trabaja con las reglas de la marca, va a averiguar primero si la marca vale la pena o no para trabajar, porque depende todo del retorno. Entonces, uno que quiere emprender, sí, se puede hacer, ¿por qué no? Porque tendrá que trabajar como si fuera propia tienda, abrir un par de tiendas más, ver cómo funciona y sí, plantear el modelo. Y sí, claro, todo depende del éxito y todo lo que tú puedes prometer a un inversionista o una persona que quiere emprender un negocio. Y no tiene que ser muy grande en la inversión. Te digo que un empresario de aquí también, pues depende, lo que se le ocurra es la creatividad de cada uno.
Y el valor que le eche, ¿no?
Porque, el valor, sí, eso es muy importante. Y cómo se promociona su producto, porque claro, crea la demanda, y eso sí existe, porque no tiene que ser una empresa muy grande siempre.
Vamos, que las franquicias no son solamente esas grandes marcas conocidas como es la que tú representas o la que todo el mundo tiene en la cabeza de productos alimentarios, de cadena alimentaria, de comida basura, sino que también puede ser motivo de iniciación o de éxito empresarial el hecho de coger un producto que realmente tenga un potencial e invertir en él y generar una franquicia, que el modelo de negocio es tanto para franquiciados como para franquiciadores, que se puede plantear uno el emprender en las dos direcciones.
Sí, claro, siempre ha sido. Nosotros ya, como digo, tuvimos la suerte de conseguir la marca, pero después hay otras marcas, hay marcas que no requieren tanta inversión, pero yo siempre digo, si alguien se atreve, puede plantear la opción de promocionar su propia franquicia, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Es que depende de las ganas que tiene y el producto, la que tiene en su mente. Es que también estamos en un sector comercio, digo, punto de vista que ya llevo un montón de años en la calle. Depende de toda la demanda que tú creas. Incluso la gente busca algo de exclusividad. crear un poco cuando no se puede conseguir alguna cosa, la demanda se está creada, ¿no? Y hay gente, también el tipo de clientela que tú buscas, porque o buscas algo para un producto que sea para el público general, o puedes optar por algo un poco exclusivo. Depende de la visión que tiene cada uno y la idea que tiene cada uno.
Anil, antes comentabas que con la el crecimiento del comercio electrónico veías en riesgo la existencia o la supervivencia de muchas de muchos establecimientos físicos. Pero bueno, en esto también hay opiniones, ¿no? Porque algunos, con el tema de la pandemia, se ha visto que algunos establecimientos en algunos sectores ha aumentado la visita a las tiendas. Es decir, que esto me imagino que va por barrios.
Sí, correcto. Y ten en cuenta la ventaja que tenemos, que estamos en una isla turística. Entonces no se va a desaparecer, porque si tú vas de turismo a otro sitio, la gente le gusta salir, entonces las tiendas físicas no se van a desaparecer. Lo que refiero es que va a tener mucha más competencia. Entonces la gente va a tener que actualizarse, ponerse al día, buscar la manera para incentivar, invitar al cliente. Entonces hay que ir adaptándose. Desaparece, no. La que no se adapta, pues se va a ver un poco, digo, dificultad de sobrevivir, pero desaparecer no. De hecho, todas las franquicias que están reduciendo, fíjate, ellos necesitan las tiendas físicas como escaparate, porque, a ver, muy fácil tú pides online, porque todavía hay mucha gente que no prefieren comprar online. Estamos hablando del cliente, la gente joven sí que están acostumbrados, pero a la gente le gustan. Y además hay una cosa muy importante en la tienda física, depende, cuando se trata de gente local,
¿sí?
Muchas veces los vendedores, si trabajan con el mismo cliente, actúan como psicólogas, porque hay gente que le gustan venir, salir, ¿sabes?, hablar con la gente.
Sí, sí.
Y el trato, entonces dice, mira, ya que he venido me compro una cosa. Muchas veces compran solo por comprar, porque están tan a gusto en el trato que reciben, la soledad, ¿sabes? Porque es que estamos en un sitio, un mundo en unos tiempos, es que cualquier cosa, lo que digo, es que si desaparecen no van a desaparecer, pero cada uno va a tener que luchar para mantener a esta clientela. A ver, tengo que ofrecerte algo para que tú vengas a mi tienda.
Pues sí. Anil, una última pregunta, pero ya es como curiosidad, porque sí, últimamente estoy viendo que hay un movimiento muy importante del mercado de segunda mano vinculado al tema del medio ambiente, del exceso de consumo, del esquilmar los recursos de la naturaleza y del medio ambiente. Bueno, pues en un marco de franquicia, ¿se podría establecer una sección de tienda que fuera artículos de segunda mano? ¿O eso es inviable?
Sí, tienen. La franquicia tiene otra opción que se llama la tienda de outlet, porque eso también es un poco necesario, porque al estar con la franquicia, ellos quieren que nosotros estemos al día con el producto de la temporada y el mismo producto en todas sus tiendas. Entonces, claro, siempre no se vende 100%, porque no sabes cómo está la demanda. Hoy compro un artículo pensando que me va a vender bien y a lo mejor no sale. Y ellos tienen después la opción, que es el backup plan que tiene para no tirar toda la emergencia, tienda de segunda mano, como outlet.
Ah, pues estupendo. Fantástico. Así que el mundo de la franquicia también acepta la economía, sí, circular y la reutilización,
sí,
de prendas.
Sí, sí, es normal, porque hay gente que, por ejemplo, le da igual el color o que el modelo sea de un año atrás, porque lo que no quiere es gastar mucho dinero. Entonces ahí funciona el outlet. Pero los productos son, como dice, auténticos. Lo único lo que varía es el precio. El precio también, porque se va de temporada y las franquicias están obligadas a mantener todos los modelos, todos los valores actuales, para competir con otras marcas que hay.
Pues Aníbal, el jueves seguimos hablando de este tema y de todo lo que quieras, perfecto, compartir con nosotros, y disfrutaremos de tu aportación.
Perfecto, muchas gracias por llamar.
Bueno, Aníbal, un saludo, nos vemos el jueves también.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego.
En tiempos de incertidumbre, es imprescindible encontrar nuevas fórmulas para asegurar el motor económico de nuestro norte. El Ayuntamiento de La Orotava y Gente Radio te acercan al futuro del turismo y el comercio en el norte de Tenerife. 2 jornadas online, con ponencias y mesas de análisis de la mano de acreditados profesionales. Recuerda, mañanas del 29 y 30 de septiembre, abierto a profesionales y público en general, a través de las webs y redes sociales del Ayuntamiento de La Orotava y Gente Radio, y también en la 95.6 de la FM para todo el norte de Tenerife. Acércate al futuro del turismo y el comercio en el norte de Tenerife, con el patrocinio del excelentísimo Ayuntamiento de La Orotava. Colaboran LS Consultores, Canarem, La Huella Digital, Gesser Serigrafía, Bodegas Monje, Lavandería Mara y Turismo de Tenerife.
9:36 minutos y vamos sin solución de continuidad a darle la bienvenida a esta casa, Gente Radio, a don José Manuel Cabello, nuestro siguiente invitado. Muy buenos días, don José Manuel.
Hola, muy buenos días a todos los oyentes y nada, muchísimas gracias más a ustedes por la invitación.
Pues también participante de estas primeras jornadas viajando al futuro del turismo y el comercio en el norte de la isla de Tenerife. Jornadas profesionales que se desarrollarán en el día de mañana y pasado mañana. Don José Manuel creo que participa el miércoles como consultor senior de IMAX de Magía en Innovalia y coordinador del grado de turismo de la Universidad Europea de Canarias. ¿Es así, no, don José Manuel?
Efectivamente, en eso estamos trabajando.
Pues te paso con don Ignacio, que aquí lo tengo a la izquierda, y creo que te va a hacer un primer grado, como Dios manda, antes de que participes en la próxima jornada.
Fantástico, fantástico.
Hola, buenos días, José Manuel.
Buenos días, Ignacio, ¿qué tal?
Pues sí, prepárate aquí a la batería, ¿cómo es el primer grado este que dice Diego? No, José Manuel es especialista en todo lo que está relacionado con la innovación, y esto en el mundo del turismo es fundamental en estos momentos. José Manuel, ¿en qué podemos o debemos innovar a la hora de modernizar y comercializar la oferta turística que tenemos en estos momentos en el norte de Tenerife?
Pues mira, efectivamente, Ignacio, como bien comentabas, llevo bastantes años ya en este mundo de la innovación, que no es otra cosa que reinventar, ¿no? Siempre hago referencia a una frase de Albert Einstein que dice que si queremos resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Yo siempre comienzo con esa frase porque es la realidad. Nunca se había dicho tanta verdad en tan pocas palabras. Y justamente es lo que estamos viviendo ahora en el sector turístico. Es decir, ahora mismo nos toca diferenciarnos, nos toca reinventarnos y toca pensar sobre todo en los próximos 10-15 años. No es una cuestión de mirar qué va a pasar en el... Yo sé que hay muchas empresas que estarán escuchando ahora mismo y dirán, este hombre está un poco loco, como esta que me está diciendo que tengo que pensar en los próximos 10 años cuando yo estoy intentando a ver si cierro las ventas de aquí a diciembre, ¿no?
Sí.
Efectivamente, hay una lucha paralela, es decir, vamos a intentar de que nuestro negocio siga funcionando y esa constante de poder cerrar de aquí a diciembre, pero el foco hay que tenerlo sobre todo de cara a futuro, ¿no? Y la innovación es el instrumento, es el ingrediente necesario junto con la creatividad para que podamos garantizar el futuro de nuestro negocio a medio y largo plazo. Entonces, fundamentalmente, desde mi punto de vista, tener muy en cuenta cuáles son las tendencias, qué es lo que va a pasar, ese perfil del turista de dentro de 10 años, ¿vale? No el que nos viene a visitar, sino el que vendrá dentro de 10 años, y eso nos irá dando las pistas para que poco a poco vayamos transformando y diseñando esos productos y servicios con un componente innovador.
¿Hasta qué punto el emprendimiento, José Manuel, le puede dar un nuevo aire a este sector? Que entren personas nuevas, con ideas nuevas, con nuevas ilusiones, frente a, bueno, a todos los profesionales, que son muchísimos, y a los empresarios ya establecidos. Este pues efecto, mira, para... de renovación, ¿no? De aire fresco.
Totalmente, totalmente. Yo creo que acabas de decir una palabra que a mí me encanta y yo creo que es la palabra mágica, ¿no? Es el emprendimiento, la motivación, la incorporación de talento. Nosotros desde la Universidad Europea de Canarias es una de las cosas y una de las máximas que implementamos día a día en nuestros alumnos. Es decir, fomentamos inclusive que cuando se hace un trabajo fin de grado, que no sea un trabajo más en el que... bueno, pues se saca una nota y queda en el expediente y bueno, solo archivo ahí, no meto en un cajón y queda en el recuerdo y ya está, sino que los alumnos salgan con un plan de negocio viable, técnica y económicamente, que pueda comenzar pues a corto plazo, ¿no? Y eso es un poco la idea. Evidentemente el emprendimiento, la necesidad de incorporación de talento, de nuevos conocimientos, nuevos servicios, nuevos procesos, es algo fundamental en el sector y algo que cada vez está sucediendo más, ¿no? No hace falta más que mirar alrededor, muchas veces leer noticias del talento, la capacidad que existe en nuestra tierra, que existe a nuestro alrededor. Lo hemos visto, ¿no?, con este boom que ha aparecido últimamente, ¿no?, de los nómadas digitales,
¿sí?,
que se lleva trabajando hace un montón de tiempo, y sin embargo, pues bueno, cada vez son más las entidades, las empresas que empiezan a sacar servicios adaptados a ese nuevo perfil del turista. Esto es lo que me refería justamente anteriormente, ¿no? Es decir, oye, nómada digital, ¿quién es? ¿Qué es esa persona? ¿Cómo es? ¿Qué perfil tiene? ¿Qué busca? ¿Qué necesita? ¿Qué le puedo ofrecer yo en definitiva, ¿no? Estos son un poco todo el binomio, es decir, esa innovación, la creatividad, el talento, el emprendimiento, forman esos ingredientes necesarios para que nos salga un cóctel perfecto, una receta estrella Michelin, vamos a poner.
Y José Manuel, ¿cómo están cambiando los hábitos de consumo y las demandas de los turistas de generaciones más jóvenes, ¿no? Los menores de 45, 40 años? Porque antes lo comentabas.
Pues mira, es una pregunta muy interesante. Muchas veces no es, mira, ayer justamente fue el Día Internacional del Turismo,
¿sí?,
y la propia Organización Mundial del Turismo cada año saca una serie de tendencias basadas en informes, análisis, preguntas que se hacen, y bueno, la verdad que es muy interesante analizar. Yo invito a todos los oyentes a que revisen, es un formulario muy sencillito, un estudio, un análisis muy sencillito, pero sí quedan muchas pistas, ¿no?, de por dónde van los tiros. Todo lo que tiene que ver mucho con la tecnología, por supuestísimo, ¿no? Es decir, la gente joven está muy adaptada a nuestras generaciones, nosotros inclusive cada vez estamos más adaptados al uso de la tecnología. Uh-huh. Creo que el uso del contactless en el sector turístico con toda la pandemia ha supuesto un avance importantísimo, ¿no?, y poder dar continuidad al propio negocio. Y por supuestísimo, todo lo que tiene que ver con tecnología hay que tenerlo en cuenta. Otra característica fundamental también, la necesidad de ofrecer cosas diferentes. Es decir, no es lo mismo nuestro cliente que ya viene tiempo viviendo con nosotros, que tiene un perfil más de familia, que busca sobre todo la estabilidad, el tener una buena comida y demás, que sí, un perfil de chicos de 20, 25 años, que quizás buscan algo más diferente, algo que puedan estar conectados, que puedan enseñar, que puedan compartir en sus redes sociales. Yo creo que en ese sentido Instagram, por ejemplo, que está haciendo pues mella, ¿no?, en su forma, en sus hábitos de conducta y en sus pautas de comportamiento. Ya te digo, sobre todo es muy importante tener en cuenta todo eso, ¿no? Otro aspecto fundamental que se está buscando cada vez más es los territorios inexplorados, ¿no? El que no, ese overbooking, esos hoteles de masa, ese tipo de servicio al que estamos acostumbrados muchas veces, o que los que nos hemos educado en esta generación pues estamos acostumbrados a ver, pues son, para ellos es un shock, ¿no? Es decir, no están acostumbrados a ello, y entonces pues bueno, se busca también pues esa exclusividad, esos entornos que sean más bien exclusivos, que no sean tan sobresaturados, ¿no? Y bueno, hay una serie de perfiles que sí que es interesante tener en cuenta, porque ya insisto, ¿no?, nos dan las pautas a la hora de diseñar y crear productos y servicios innovadores al propio sector.
Bueno, lo que me estás comentando de ese rechazo, o de que no gusten tanto ya esos macro hoteles, incluso se me pasaba por la mente los macro cruceros, ¿no? Donde precisamente lo que prima es meter a un montón de personas en recintos relativamente gigantescos. Bueno, lo que me estás comentando es que el futuro no va por ahí, por lo menos para una parte. No sé en qué porcentaje de lo que serán los futuros turistas que nos visiten. Es un tema serio, porque aquí en Canarias tenemos esos grandes macro complejos también de cientos de habitaciones.
Pues sí, eso es un tema que señor Cabello, como usted empieza a hablar de eso, no le puedo hacer la siguiente pregunta. Así que
eso, no te preocupes. El miércoles de hablar en la mesa, pero sí, es un tema muy importante.
Exacto. Yo, para concluir, yo quisiera modificar una cosita que me propuso ayer Ignacio, y como no le he podido decir lo que quería decirle, se lo digo yo, me deja.
Sí, sí.
Pues había una pregunta que tenía preparada Ignacio, y yo quiero ampliarla un poco, y con esto concluimos. Uh-huh. ¿Qué implicaciones tiene lo que hemos comentado en esta entrevista para un destino maduro como el Puerto de la Cruz? Y yo le voy a poner encima la dualidad. Y para un destino inmaduro como norte de la isla de Tenerife.
Bueno, es una buena pregunta, la verdad, y es una pregunta muy reflexiva, en el que todos los profesionales del sector tenemos que ahondar, ¿no? Por supuestísimo, tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida, ¿no? Es decir, el Puerto de la Cruz, un destino maduro, con muchísima experiencia, pero fíjate, tiene una cosa súper interesante, y es que en ese proceso de reconversión en el que se encuentra ahora mismo, en el que cada vez vemos como más hoteles se adaptan un poco a las nuevas tendencias, acabamos de escuchar este mes de septiembre, acababa de abrir el Hotel Botánico, al cual le tengo muchísimo cariño, porque casi que me empecé mis primeros pasitos en ese establecimiento turístico. ¿Cómo se ha adaptado? ¿Cómo ha hecho una reforma adaptativa un poco a los nuevos tiempos, ¿no? Es decir, eso es una parte muy positiva que hay que tener en cuenta, es decir, un proceso de reconversión que se lleva haciendo hace muchísimos años, no es algo que se haya hecho durante la pandemia. Se lleva hablando desde un consorcio que se ha creado de rehabilitación, y eso es muy interesante porque estamos adaptándonos a la nueva demanda turística. En relación a lo que comentas del norte, el norte tiene muchísimas oportunidades. Fíjate que siempre lo que hablábamos, ¿no?, de ese destino inmaduro, pues justamente es la posibilidad de poder adaptarnos a las nuevas circunstancias, a las nuevas características. Si antes te comentaba, y perdona que te lo digo,
por supuesto, del mundo. Después nos vamos a tomar un café el miércoles y vamos a hablarnos, ya veremos tú de lo que vamos a hablar.
Yo te comentaba la tendencia de digamos el sector más joven de la población en buscar territorios inexplorados, únicos, que yo pueda sacarme una foto, que la gente la suba a un Instagram, una red social, y que la gente diga, wow, ¿dónde es eso? Pues quizás a mí un sitio en Tenerife se me viene que el norte tiene esos espacios precisamente, ¿no? Entonces, yo creo que siempre, esto es como siempre decimos, ¿no? Hay que buscar cómo se puede mirar el vaso, si medio lleno o medio vacío. Yo por naturaleza soy optimista y siempre me gusta verlo medio lleno, ¿no? Es decir, hay muchas alternativas, hay que pensar, hay que reflexionar, hay que utilizar la innovación, la creatividad, mirar qué es lo que están demandando y a partir de ahí poner al cliente en el centro y empezar a dibujar, a configurar productos y servicios que nos garanticen una economía, un sector sostenible para los próximos 15, 20 años, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos que trabajar, pero no solamente las instituciones públicas, ahí me incluyo yo, profesionales, toda la familia que conforma el sector turístico, desde la comunicación, periodistas, es decir, todos tenemos que formar parte de esa nueva estructura y creo que se puede conseguir sin problema ninguno.
Pues don José Manuel Cabello, muchísimas gracias por este ratito que ha compartido con nosotros aquí en Gente Radio, y el miércoles, pues mañana, más y mejor.
Muy bien, pues deseando estar con ustedes el miércoles, muchísimas gracias y muy buenos días.
Buenos días, José Manuel, hasta mañana.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada, la información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta. Librería.
Esta música calienta los ánimos, pero ya hoy tenemos aquí en esta mesa a alguien que no hace falta música para calentarle los ánimos, porque viene con la mascarilla rosa burdeo. Ya,
va. Y más rosa, más roja.
Ya la han oído. Doña Julia Navas, Partido Socialista Obrero Español del Puerto de la Cruz, muy buenos días.
Buenos días, ese rosa por decir algo.
Va tirando a rosa fuego, ¿eh? Don Pedro González, muy buenos días, Partido Popular Puerto de la Cruz.
Buenos días.
Y ya va entrando por la puerta la tercera espada en liza. Bueno, no sé si tiene algo que hacer, pero ahora vendrá, ahora la presentaremos. ¿Qué te pasa, Julia? Que te veo muy colorada. Y no por tendencia política.
¿No por tendencia política?
Hombre, tengo una cosa es colorada, otra cosa es roja.
Exacto. Estoy las dos cosas, creo hoy. ¿Por tendencia política? La puñalada trapera de la oposición ayer, pero bueno, si ahora, soy más clara.
Ahora no la vas a contar. Le damos la bienvenida y le saludamos a doña Sandra Rodríguez, que le ha costado buscar aparcamiento hoy. Buenos días, doña Sandra Rodríguez. Coalición Canaria Puerto la Cruz.
Buenos días a todos. Y bueno, como últimamente, ¿no? Está costando buscar aparcamiento, pero bueno, aquí estamos ya.
En su disculpa, perdón, diré que doña Sandra Rodríguez es de las personas más puntuales que yo conozco, sí, ¿eh? Sí.
Así que
muchas gracias por
una cosita le pasa a cualquiera.
Es que no conoce a muchos.
No, es que lo de la
mucha puntual o mucha.
Esperemos que no sea la tónica habitual ser impuntual.
Yo por desgracia tengo ese defecto que no tengo entre mis virtudes el ser puntual. Aquí en la radio no me queda más remedio. Pero en mi vida personal lo reconozco que tengo
yo
mucho
como
que
buena media aquí.
Y hay muchas virtudes.
Yo como buenas extranjeras.
Hoy me levanté chinchón.
No, hay virtudes, pero vamos a dejar cambio Julia.
Me tranquilizo más porque está esto.
¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado a ti, Julia? ¿Qué te
nada,
ha pasado?
Que no sé para qué yo me reúno con la oposición, me manifiestan siempre que se van a abstener y me encuentro con el pleno de ayer.
Ayer hubo pleno, por cierto, es verdad. Ayer por la tarde estaban ustedes allí en ese pleno que yo estaba.
Y la palabra es defraudada, sinceramente, esa no es otra cosa.
Defraudada, engañada, traicionada, que
todos los adjetivos que quieras poner, me dirán que es política. Pues vale, si eso es la política, conmigo que no cuenten para tantas reuniones.
Bueno, pues como Julián no quiere contarlo contra tú, Pedro.
No, sí, ya eso nos quedó claro, ni más reuniones extraoficiales ni las oficiales.
Tienen que estar, obviamente.
Ah, pues pero es que ese es el problema, esa actitud es la que hay que cambiar en
hombre, política. Hombre, teniendo en cuenta que me ponen una moción a las 5 de la tarde cuando soy la que más llama, reconocido por ti en el propio periódico El Día, reconocido por ustedes en la preciosa moción que me presentan, donde vienen a decir directamente que soy, espera que lo voy a leer ya yo para del cabreo que tengo.
Pero que el problema
es que estaba tranquilito el pleno de ayer, Pedro, menos mal que estaba tranquilo.
Siempre la que ha tratado de informar a la oposición sobre es que estoy hablando
tomando,
yo, Sandra.
Te estás tomando venga. Personalmente pues sí, el venga. Trabajo político, pues sí.
Vamos a intentar,
porque entre otras cosas
vamos a intentar aclararlo oyéndonos uno a uno.
Las mociones se presentan al
hablar.
Pleno al alcalde de la corporación.
Vale, la moción se presenta a última hora como si ustedes no tuvieran mi teléfono.
Es una moción de urgencia.
Ah, sí, no tenían mi teléfono para esto. No se les ocurrió la semana pasada, se les ocurrió el domingo por la noche o el lunes por la
vamos,
mañana.
Vamos a ir centrando.
Como tantas mociones de urgencia que se le ocurre al gobierno venga, y tenemos que asumir.
Háganme caso que hoy va a ser difícil de moderar esta tertulia. ¿También está enfadada con Sandra?
No, hombre, a ver.
Vale, venga.
Aquí me hacen caso. Con el único que no se enfada es conmigo. Pedro.
A ver, con respecto a Pedro sí lo voy a decir, obviamente. Yo lo he dicho toda la vida y lo siento. Prefiero a 20 Pedros que me viene directo que a un Ángel. O sea, obviamente estoy cabreada con Ángel, porque con quien he mantenido yo las conversaciones es con Ángel, no con Pedro.
Don Ángel Montañés, portavoz del Partido Popular, se refiere doña yo, Juliana.
Voy a decir una cosa.
¿Me van a hacer caso hoy?
Yo te advertí que no voy a decir.
No creo.
Venga, Pedro, te voy a pedir un favor.
Por supuesto, Pedro.
Hemos
por
hablado
supuesto.
Y los que nos están oyendo no saben de qué estamos hablando.
Mejor.
Entonces, si no te importa, voy a escuchar. Voy a darle paso a Julia para que nos diga
que llegue tarde, entonces.
¿Cuál es el motivo de su enfado que todavía no nos hemos enterado? No vale. Hemos enterado de que está enfadada, pero no por qué.
Vamos a ver, la concesión de Acuaria termina el 5 de septiembre. Una serie de cuestiones jurídicas se plantea. A ver, a partir del 5 de septiembre entraría, digamos, en la concesión en precario. Como todos los expedientes que están en el ayuntamiento en precario, también dejados por la oposición, jurídicamente hablando, se plantea que hay una posibilidad de darle un formalismo al precario. Es cuestión estrictamente jurídica.
¿Prorrogar el contrato que se llama?
No es una prórroga, pues no se puede prorrogar. Es una especie llamada acuerdo de continuidad, que es la junta consultiva del gobierno de Canarias.
Con caducidad, con fecha.
Colocas el anagrama de más o menos lo que vas a hacer. Y es darle una cobertura jurídica o no hacer nada. O sea, aquí había dos opciones. O me cruzo de brazos y no firmamos nada. O darle una cobertura jurídica a el servicio. Se habló con la oposición, me reuní con la oposición, se hicieron reuniones con la oposición. En mi comisión se abstuvieron. Me informaron que se iban a abstener. Y de repente ayer, aparte de no abstenerse, me encuentro también con esta moción. Pero
presentada
luego
presentada por
ambos partidos conjuntamente.
Conjuntamente, PP
pero
y Coalición.
Pero es que después, supuestamente soy la que más informa, la que es más transparente.
Vale.
Pues hombre, venga. A raíz de lo de ayer, como usted comprenderá.
¿Y qué proponen? Cuéntanos qué proponen. Porque yo lo que he entendido es que había un problema, se ha hablado con la oposición en reuniones informales o formales.
De las dos, y estilo compadre, como me dijeron ayer también.
Donde se ha manifestado la oposición de que iban a abstenerse en esta situación y que iban a dejarte hacer poco menos que lo que le había contado. Y en el día del pleno, formalmente, en los plazos convenidos y como se hacen las cosas, te presentan una moción conjunta Coalición Canaria Partido Popular donde te dicen que no,
primero votan en contra del decreto y del acuerdo de continuidad y segundo me presentan una moción de creación urgente de una comisión informativa. A mí la moción en sí me es lo de menos, en parte, son las formas. Y menos, porque realmente esto, si lo hubieran hablado conmigo, quizás podríamos haber llegado.
¿Perjudica eso a la concesión de Acuaria prorrogada irregularmente o de manera normal?
Perjudica lo mismo que están todas en precario. Lo único que en este caso la perjudica menos porque tiene una cobertura jurídica.
¿Qué ocasiona esa moción?
¿Trabajo?
Nada, querían una comisión especial, pero que yo también les había dicho que yo haría comisiones de mi área, no una comisión especial, la cual era lo que decían ayer, yo iba a hacer comisiones especiales, porque lo advertí, extraordinarias, perdón, no especiales.
Sandra, ¿qué gana el pueblo aparte de desgastar al PSOE con esa punción?
No, para nada se está buscando desgastar a nadie, ¿eh? Para nada.
Ha sido un poco malo en la pregunta, ¿eh?
Pues sí.
Lo reconozco.
Sí, hasta luego.
La pregunta es yo una opinión.
Sí, es verdad. Discúlpenme, pero bueno.
Es opinión, entonces.
Sí, ¿le puedo contestar? De momento sí, ahora me vas a convencer de lo contrario.
No, no tengo por qué convencerte. Yo te doy los argumentos. Y de la misma manera que está planteando lo que está planteando, nosotros también ofrecimos votar a favor. Votar a favor acotándonos en el tiempo, a sabiendas de que no es fácil, reducir esos 20 meses a 6 meses, y la concejala lo sabe, que se lo he planteado, pero que para Coalición Canaria significaba tener que volver a traer a pleno, en ese momento, el único medio para poder controlar y fiscalizar que efectivamente esa hoja de ruta se, por lo menos se iba a ir acotando de 6 meses, y después se volvía a poder dar continuidad.
Un inciso, si me lo permite, Sandra. El decreto que se aprueba, y lo digo ayer en el pleno, el punto quinto, si no recuerdo mal, parte de ese punto es redacción de Coalición Canaria.
Sí.
Entonces, vale, que habías hablado previamente,
se ha hablado,
nadie lo niega.
Que se ha hablado.
Y no voy, a ver, Julia, yo no, aquí no vengo a hablar de temas personales.
No, lo digo porque lo dijiste
anoche. Pedro está deseando.
No, estoy cabreada. Ni de cabreos personales,
porque no voy a hablar tampoco de ese punto y cómo se cierra ese punto. Para terminar, a la vista de que se nos dice que no, y ante una petición de aclaración de lo que significa la abstención al señor secretario, cambiamos el voto.
Sandra, tú sabes lo que significa una abstención. Llevas 20 años en política. ¿Me vas a contar tú que no sabes lo que significa una abstención? Y se lo tienes que preguntar.
Tú sabes perfectamente que hay, aunque ella haya dicho que en principio no supone ningún tipo de responsabilidad, hay compañeros que están imputados habiéndose abstenido en un pleno. Y por eso pregunto.
El señor secretario te dijo que no había ninguna responsabilidad.
En principio no hay ninguna responsabilidad.
A renglón seguido preguntaste, te dijo, a efectos de recursos sí que debería, entonces no vale la abstención, y automáticamente te fuiste a votar en contra, no. Con lo cual lo que a mí me traduce es van a recurrir el acuerdo,
o
cosa
no,
también en cierta manera absurda, porque
Julia,
lo que sale la sentencia sale la concesión.
Es un derecho que como formación política tenemos.
Ahora va Pedro solo.
Es un derecho que bueno, yo espero también estar solo un ratito, como no. Los dos minutos de ella, hablando, quiero decir. Es un derecho que como formación política tenemos, porque no soy yo solo. Somos muchos y eso hay que dejarlo ahí, y aquí pues se trabaja en equipo y se trabaja consensuadamente en las líneas que se marcan. A la vista de que se nos dice que no, teníamos esta otra opción, porque yo creo que es bueno, y además es bueno hasta para la propia concejala.
Bueno,
para que esto de verdad tenga un apoyo y se haya cerrado fila, y para que se queden claros todos los vecinos. Ayer se convalidó algo que ya estaba consumado.
Sí, 5
no
de septiembre.
Se modifica para nada el que se siga prestando el servicio de abastecimiento. La continuidad del servicio de abastecimiento de agua. Para nada. Y claro, una cosa es la labor, que además siempre lo he dicho aquí, porque tú mismo lo has dicho, y se contra, no voy a tener tertulia porque los dos se llevan bien con Julia, siempre lo has dicho, vamos a tener debate, porque es verdad que Julia es una persona que por su forma de ser, me imagino que será así en todos lados, le gusta dar información, punto.
Y
pero de ahí,
también le gusta,
de ahí a que lo traslade al plano personal, creo que se equivoca. A lo mejor es la falta de tiempo en política.
¿Seguro?
Porque bueno, entonces sí es verdad que tendríamos que estar cabreadas, no, mira, y cabreados mucho.
No seré yo que me vaya yo un poquito para la izquierda, pero hoy estoy con ella, ¿eh?
Pues me parece muy bien.
Pero porque a mí me gusta la gente. Es que yo la estoy entendiendo, porque yo tampoco soy político, no sé si tú llevas.
No, no soy más.
Y es
el problema. Pero es
que le gusta dar, tú lo has dicho, Sandra. Le gusta dar información, pero también recibirla.
Las deferencias al menos.
Por mi parte
la he recibido, y además sabe hasta con quién me he reunido. Pero a lo mejor lo que no sabe es que otro tipo de conversaciones se producen con algunos compañeros y compañeras de su grupo.
Claro.
Ese es el problema. Y resulta que ella tuvo una abstención de este grupo y lo advertí en comisión y aún así no se corrigió por parte del gobierno. Vale. Tuviste una abstención de este grupo en la puesta a disposición de los terrenos de la calle Tegueste por la forma en la que se está tratando a la oposición por parte del concejal. El concejal de urbanismo, el concejal de ciudad sostenible, que les guste o no les guste, es el que lleva pinchando día sí, día también a la oposición para que lleve a uno de los grupos del gobierno a la fiscalía.
Pero no liamos. No a todos. No liamos. No se me vayan del tiesto. No, a mí me da exactamente igual, y lo voy a decir muy claro, lo que haga David.
Después va a perder.
No te puede dar igual porque
formas parte. A ver, es mi compañero, pero bueno, me afecta a mí, me afecta a mi historia.
Yo estoy a ti tranquilito, pero...
Le toca a Pedro, vamos a respetarlo.
Intervenir, ¿no?
Vamos a ver. Una cosa que sí se lo quiero decir yo a Julia, que no se lo diga a Sandra, no van contra ti.
No
te lo tome a lo personal porque no van contra ti. Igual te han usado tu bondad. Igual ha usado tu bondad, pues, pero bueno.
A ver, pero que también me conoces, vamos a tener un problema. A mí me la hacen una, pero no me la hacen dos.
No te enfades. Pedro, a ver si tú nos pones un poco de luz en este tema.
A mí también me la hacen una, quizás dos y la tercera no.
Que hay muchos iluminados por ahí, ¿no? Vamos a ver. Primero, ¿no? Con lo que ha manifestado Julia, nada más empezar. Yo tengo que aclarar, yo soy jugador de equipo.
No sé.
Si tengo que forzarme a ir al corte, voy al corte. Pero si le tengo que meter un trascanazo a uno porque se ha metido con un compañero, lo voy a hacer también. Bueno, aclarado eso, creo que a lo mejor hay que ver las cosas con cierta perspectiva. Porque, dice, no, es que se nos plantea una cuestión y después se hace otra. Oiga, eso también depende del cristal con el que se mire. A nosotros se nos planteó en diversas ocasiones que iba a haber un pleno extraordinario para este asunto, después no lo hubo, después lo volví a ver, después no lo dejaba de ver.
¿Y se les explicó todo?
No, pero después volví a hacer una cosa, después lo que se nos informa en una comisión y se nos dice en otra comisión es totalmente distinto.
Sobre mi tema, sobre el tema de Guardia.
Sí, claro.
Yo
claro,
a ver claro, si estamos hablando de otras cosas.
Entonces, hay que tener en cuenta que también, Julia, tú estás en un órgano colegiado, que se llama gobierno. Entonces, cuando se plantea una moción de este tipo, que además no va, ni siquiera va en contra tuyo, y estás diciendo que no la aceptas, no por el contenido de la misma, sino porque estás enfadada.
No, dije solo eso.
Bueno, por la forma. Es decir, la forma al final no deja de ser.
Tampoco me dieron tiempo a debatirla. Si me la llegan y me la traen allí sobre la marcha,
Sobre la marcha, nosotros recibimos una modificación de crédito para hacer un concierto el próximo mes. Sobre la marcha. Sobre la marcha recibimos otra modificación de crédito para abonarle unas retribuciones muy importantes a la policía local. Sobre la marcha hemos recibido un montón de
los informes.
Pero sobre la marcha está aquí, los ha llamado un viernes a las 8 de la tarde. Por eso vuelvo a repetir.
¿Y nosotros hemos recibido la llamada?
He debatido y he hablado con ustedes, que soy la que siempre los llama, les hago reuniones. Por lo tanto,
pero es que vamos a
sé
ver,
que me dirás que mis compañeros algunos no lo hacen, pero en este caso, efectivamente, sí lo digo por mí.
Pero lo que
digo completamente
lo
por
que
mí.
Tienes que entender es que en un tema de un contrato que afecta a 165 millones de euros que el ayuntamiento tiene que facturar conjuntamente con Aqualia, no nos podemos condicionar por las afinidades o no que podamos tener con las personas.
Perdón, eso
habrá que plantear.
Yo no he dicho eso,
No, estoy diciendo que habrá que plantear un posicionamiento de lo que se entiende que es mejor para la ciudad desde cada grupo municipal. Es decir...
¿Y si se manifiesta que me sostenían hasta el viernes y el cambio de voto no sabían llamarme ninguna a contármelo?
Nosotros lo que manifestamos, y creo que es lo que allí se dejó bastante claro, es que las prioridades del gobierno, no las tuyas, las del gobierno, pero de las que tú también formas parte, con respecto a dedicar funcionarios a trabajar administrativamente en este tema, lo han dejado aparcado, a pesar de la importancia, para ponerlos a trabajar en otras cosas que no tienen esa importancia. Eso es lo que se dijo y eso es lo que hemos venido manteniendo.
Al igual quisieron decir, pero no fue lo que se dijo. Porque al final también lo que se dijo es que yo en mi área no había hecho
pues
la
lo
cosa.
No.
Eso para empezar.
Lo que se dijo...
Cuando hay más de uno hablando, no se oye.
Yo estoy terminando ya. Es decir, lo que se dijo explícitamente, y si no, lo aclaro yo, es que para declarar urgencia, para poner a la unidad de contratación a trabajar, para hacer modificaciones de crédito y para buscar funcionarios donde sea, para hacer conciertitos, sí hay tiempo y sí hay voluntad. Y para temas tan importantes, y no solo este, pero como son contratos que afectan al ayuntamiento, no solo en la cantidad, sino en el número de años a lo largo del tiempo, para eso no se buscan soluciones. Es lo que estoy planteando y es lo que creo que ayer se planteó.
No, pero es que
ahora yo siento que tú te lo hayas tomado como una afrenta personal, que no creo que ese haya sido el caso. Ahora, a mí también me parece bien que te enfades, porque que cuando yo me enfado también se me nota.
Yo no tengo ningún problema por eso. Yo voy a ser muy clara, ustedes se podían votar en contra, no tengo ningún problema. pero me lo dicen. No me dicen que se van a abstener y el viernes y el lunes ni ninguno de ustedes, en este caso no tú, tu compañero o tú, me llama por teléfono o me van a decir esto con la misma referencia que yo, diferencia que yo he tenido con ustedes, cosa que ustedes no han tenido
conmigo. Pero si decidimos la posición del grupo justo en la misma sesión a la vista,
y si nos vamos a la cuestión en concreto, que también se le está dando mil vueltas. Vamos a ver, en el Ayuntamiento hay contratos en precario desde el 2017, desde el 2019, y lo único que estábamos intentando era ese precario, que yo en derecho no lo entendía, porque yo fui de las primeras. Yo no entendía, y decía, estamos en precario y el Ayuntamiento no hace nada. No firmamos nada, no hacemos nada. Se busca una figura jurídica.
No te das cuenta que hemos dejado, han dejado ustedes, en precario, la concesión administrativa de un concesionario de Aqualia, del que el portavoz del gobierno decía el año pasado que nosotros le hacíamos favores porque era primo de una de las concejal.
Sí, vamos a ver.
Y porque prácticamente estábamos juntados.
Vamos a ver.
Estás
hablando del portavoz del gobierno con otras siglas políticas distintas.
No, pero que son un órgano colegiado.
De acuerdo, pero también tenemos
Cárguenselo si está enrareciendo las relaciones entre la oposición y el gobierno y está haciendo la situación trapera y además va incluso, como lo ha manifestado Sandra, contra ustedes, invitándome a mí a que yo les denuncie la fiscalía a ustedes.
Lo hizo en un pleno
públicamente.
Perdón.
Pues cécelo.
Perdón.
Hizo un comentario bastante desafortunado en el pleno. Es verdad que se dijo en el pleno, no voy a negar que hizo, pero no fue en este,
dos cositas. Entiendo a Julia, porque además veo que se lo toma personal porque es ella quien ha trabajado el expediente. Por eso a mí no se me caen los anillos en decir y en reconocer que hay honrosas excepciones en este gobierno y la mayor es ella. Y lo he dicho públicamente, lo he dicho aquí, lo diré en los plenos y lo diré donde tenga que decirlo, porque creo que es justo. Y segundo, no tomes el no a tu, como a tu trabajo. Es el no a quien no confiamos ni tenemos paciencia con el portavoz del gobierno ni con el alcalde. Porque no voy a sacar conversaciones que no se tienen que sacar porque no fiamos, al menos quien te habla, no se fía de que efectivamente se pongan a disposición efectivos a tu técnico, que además es muy buena, creo que ha trabajado muy bien este expediente, y nos preocupa que no se ponga todos los efectivos posibles para que esto salga. Porque son temas muy duros y que están ahí y que hay mucha gente mirando este acuerdo de continuidad.
Es importante lo que decía Pedro.
Sin que pienses lo que quieras pensar, pero este no es a ti. Vale, okay. Es a quien dirige el gobierno del que tú formas parte y del que no nos veamos.
Eso me ha podido quedar claro, pero vuelvo a lo mismo. Si soy la que más informa, la que más hace comisión, la que más le llama, la que más le importa.
Porque esto es política, Julia.
Porque esto es política. Me podías votar en no, pero dímelo. O llámeme y me cuentan esto.
A ver, si
yo... Que nos enredamos.
Lo único que van a conseguir es que de mí no salga.
A ver, si me permite, Diego, sí, yo empecé mi intervención diciendo que me abstenía.
Y llegaste a casi decir un sí, dependiendo de si cambiaba el anexo.
Y lo hubiésemos votado a favor. Te puse dos temas en cuestión, no se llega a un acuerdo, por lo que sea, que además entiendo perfectamente la postura de la concejala. Yo hablo con mi compañero porque somos dos que representamos a otros muchos con los que nos comunicamos en la sesión plenaria. Hago una consulta y cambiamos abstención. Nada más. La abstención al no. Punto. Y es un no porque no nos fiamos. Porque además, si te fijas,
en la moción que nosotros hemos presentado,
precisamente lo que pedimos y reiteramos es...
Espérense que está hablando Sandra.
En esa moción que presentamos de urgencia, que era, además te lo dije, en este momento del pleno, es la única forma que tenemos de fiscalizarlo. Hay otras, esta es una, creando una comisión especial donde nos informemos cada 15 días de cómo va esa hoja de ruta. Y además pedíamos que se pusiera a disposición un técnico de Administración General a las órdenes pura y exclusivamente del trabajo de este expediente. Y se nos dice que no.
No, se les dice que no, se les dice que no saben perfectamente que si no hay personal para eso.
Vamos a ver si podemos.
Pero es que es necesario cerrar. Y sabes que si vamos no, no va a salir si en 20 meses.
Hay áreas sin TAC. Bueno,
cuando acaben
pero,
me avisan.
Pero hay áreas sin TAC, pero hay TAC que están trabajando, como dice Pedro, en sacar los expedientes porque de aquí a final de año, con todos mis respetos, nos vamos a olvidar de lo verdaderamente importante para sacar aquello que quien dirige el gobierno considera que es lo importante.
Pero vamos a ver, en la unidad de contratación no hay fiesta. Es que también me estoy un poco cansada yo con el temita de la fiesta. En la unidad de contratación, grandes contratos de fiestas no hay.
No, hay contratos muchos menores.
Vamos a contratos menores.
Llamados. Vamos y lo recuerdo. Espérame un momento, por favor, don
Diego.
Lo voy a decir de uno en uno.
Contratos menores llamados por Asamblea Ciudadana Portuense en el mandato pasado, contratos a dedo amiguete, y llamados por Marco González Mesa en el mandato pasado, tics antidemocráticos y caciquismo.
Fraccionamientos de contrato que saturan también la unidad de intervención.
Como lo llamaban antes.
Bueno, pero lo hacían ustedes.
Nosotros no decíamos que era irregular. Lo que no abusamos como se está abusando ahora. Y lo que yo no hacía, y eso sí lo puedo confirmar, ni lo hacía yo, ni lo hacía Ruimán, es que me preguntaran en un pleno por un contrato de 16.000 euros y no supiera ni de qué me estaban hablando. Si en mi área se pagaba 16.000 euros, puedo asegurar que sabía a quién se le pagaba y qué es lo que se hacía con cada uno de los céntimos que se pagaban. Ahora, que pregunten por un contrato de 16.000 euros, no se sepa. Ni parece que es la primera vez que se está hablando. Digo, hombre, el control del área no.
Pues
no,
saltando ya el tema personal, aquí se ha dicho.
No ha habido personal.
No, ya, pero lo aparcamos y somos
capaces. Ni falta técnica tampoco.
De poner en claro, porque el tema yo creo
que. Personal de baloncesto.
Vale, ya te entendí.
O antideportivo, ¿no?
Que yo creo que es importante el tema y que vamos a intentar sacar conclusiones. Pedro ha nombrado una cantidad de millones de euros que a mí se me han puesto los pelos como escarpia, que son 165 millones de euros cuando el presupuesto del ayuntamiento del Puerto La Cruz no llega
a lo largo de los años.
Pero quiere decir que hay quien oye eso dice, pero ¿esto qué es? ¿No? Es bueno que expliquemos que estamos hablando de una concesión, que es concesión administrativa de la distribución y facturación.
20 o 30 años.
Del agua.
Saneamiento, abastecimiento.
Agua potable y saneamiento. Durante 20 años.
No. Durante el tiempo que determinó.
No, que ha finalizado.
Estamos hablando de 30 años, la que acaba 30, de finalizar.
Acaba de finalizar, 30 perdón, 30 años, y ahora se presupone que va a continuar un máximo de 20 meses lo que se tiene estipulado, ¿no?
Mientras sale la nueva licitación, porque la ley del sector público también ha hecho que.
Vale, para que la gente. Es que la gente. Estas cosas del sector público y los contratos no lo entienden. Lo importante aquí es que Aqualia lleva explotando la red de alcantarillado y la red de abastecimiento de agua potable en el puerto de La Cruz durante 30 años.
Correcto.
Y que en esos 30 años ha facturado 165 millones de euros.
Y ha patrocinado alguna que otra a mí.
Yo no sé exactamente.
El número grande. Y ahora nos encontramos en la tesitura de que los vecinos del Puerto de La Cruz, que beben agua y tiran de la cisterna, tienen una situación precaria.
Ahora tienen un acuerdo de continuidad. Hubieran tenido un
precario. Tenían desde el 5 de septiembre.
Se dicta 3 días antes, y esto es un tema completamente jurídico. El 5 de septiembre era domingo. Entonces, es verdad
pero
que
en 30 años no se sabía que el 5 de septiembre caía en domingo.
Claro, sí, se sabía. Lo que pasa es que en un principio, en este ayuntamiento, por parte de todos los técnicos y la parte política anterior, siempre llega el precario y se queda en precario. Nadie hace un documento. A mí sí que es verdad que, por una parte personal, dije, oye, esto se queda así. O sea, llega el 5 de septiembre y continuamos como si no pasara nada. No lo entiendo. Y a través de...
Si caducaran las recetas electrónicas y cuando vas a la farmacia no te dan las recetas, te iba a contar yo si se renovaban los contratos.
Entonces hay cosas que, como yo no entiendo, existe por parte de la Junta Consultiva de Canarias una figura llamada acuerdo de continuidad, donde sí que es verdad que tienes que poner un anexo, etcétera, etcétera, etcétera.
Que no es más que una chapuza para la ineficacia de los
administraciones públicas. Es una cobertura legal a un precario, para que nos entendamos.
Yo de verdad, y de verdad que quiero no enfadarme, porque a mí me enfadar yo. ¿No les da vergüenza?
¿A que no haya llegado?
Que llegue el 5 de septiembre y no estén esas cosas.
Hombre, teniendo en cuenta que con lo que me encontré, ya está empezado la mesa de la mal llamada auditoría de Aqualia. Fue lo primero que nos encontramos nosotros como la primera mesa, y se formaliza el contrato el 5 de marzo. Culpables para un lado y para el otro.
Nosotros llevamos más de dos años fuera del gobierno.
¿En qué perjudica? ¿En qué perjudica esa moción y en qué beneficia?
Liquidación de un contrato de 30 años liada. Contrato envenenado en ese ayuntamiento.
Me alegra que Volvemos a reconducir.
Me da exactamente igual que se vaya. Volvemos a lo de siempre. Voy a contrato envenenado, pero también me voy a los últimos 8 años de ustedes. Que no hicieron otra cosa que tener 20.000 problemas con Aqualia, acabar yo teniendo que llevar un expediente al consultivo empezado por ustedes, y el dictamen del consultivo hunda al ayuntamiento. Que es que al final perdí 1 año y medio yéndome a un consultivo, cuando desde fuera, jurídicamente hablando, tú sabes que yo pensaba que no teníamos razón. pero seguí, haber algo iniciado por ustedes, lo continué. Hay que liquidar, es que no solo hay que sacar una nueva concesión, es que hay que liquidar una concesión de 30 años.
Sí, pero es que hay que conocer la historia.
Antes de sacarla.
No, pero
puedes ir haciendo simultáneamente.
Se puede tener dos años de trabajo antes de los 30, ¿no? En 30 años, si uno. Los últimos dos años vamos a preparar.
Con la ley del sector público,
Diego lo ha entendido perfectamente.
De todas maneras, mira, Julia sabe que yo no le he reprochado.
Que nos queda poco tiempo y tenemos que poner en claro.
Julia sabe que no le he reprochado precisamente lo que acaba de decir, de que lleva dos años y que no lo ha podido sacar, porque comprendo perfectamente la complicación y la complejidad de este expediente. Entre otras cosas, porque desde el año 95 se están resolviendo desaguisados de esa concesión que acababa de empezar allá por el año 95, cuando nos encontramos el primer pluf de este contrato, que fue la estación depuradora, la construcción de la estación depuradora. Y de aquellos problemas, aquel contrato, que se lo he dicho a Julia, que para mí se vendió duros a cuatro pesetas por parte del ayuntamiento de entonces, que tomó unas decisiones, todas las corporaciones siguientes no les ha quedado más remedio que con esta concesión ir solucionando problemas. Problemas en los que buscabas alguna solución para que el ciudadano fuese el menos afectado, problemas para intentar hacer frente a todas las deudas que exigía la empresa. Estamos hablando de 1.800 millones de pesetas que se le pagó en el año 97-98 cuando se hace el rescate parcial de la depuradora, y que después seguimos pagando 541.000 euros todos los años para poder seguir pagando ese error cometido de habernos salido del ciclo integral del abastecimiento de agua del Valle de la Orotava y que el puerto decidiera tener su estación depuradora. Ese es uno. Por el otro lado, el no haber aprobado las tarifas en años, te estoy hablando, bueno, que yo no recuerdo momentos en los que el sartén estuviese en algún momento el mango por parte del ayuntamiento, hasta que en el año 2012, gracias al plan de pago a proveedores, se consigue cancelar esos 5 millones y medio que nos exigía Aqualia en los juzgados, porque se había empecinado el anterior gobierno, presidido por Lola Padrón, en que no se le pagaba lo que estaba exigiendo Aqualia, y Aqualia tenía razón. Y se le pagaron los 5 millones y medio. Claro, pero es que todas esas cosas vienen de aquel pliego. De ahí el que sabe que nos hemos puesto a disposición, porque entendemos que en este pliego, ahora en este contrato, en el que se vaya a hacer, nos jugamos mucho. Hay que corregir todo aquello que ya sabemos que está mal.
Hay 20 meses para prepararlo.
Yo no voy a poner el título enorme que tiene. La más llamada auditoría Aqualia, que realmente era comprobar que lo que se decía en ese pliego durante 30 años y se formaliza el 5 de marzo del 2020.
Bueno,
entonces milagros, si no se ha trabajado tampoco desde antes, tampoco los hago yo.
Bueno, pero ahora viene otra locomotora por detrás. Esta de Aqualia tenemos 20 patadas a seguir, 20 meses para adelante. Ya absolutamente.
No, yo espero que sean menos, pero bueno, ya
de una pero una patada a seguir, a mí me encanta ese término porque tiro el balón para arriba y ya le la cara a otro. Yo no sé, yo ya estoy, porque dentro de 20 meses igual ni estoy. Pero bueno, y ahora viene el siguiente, que sí te va a coger.
¿Para Marsa?
¿Qué pasa con Marsa?
Que te estaba esperando.
Porque seguimos donde estábamos hace cuatro semanas.
Solo queda dos días.
Vamos a poner como en la prueba de televisión.
No, queda hasta marzo, no me asustes.
No. Voy a recordar. Queda dos días para que Julia cumpla su palabra expresada con Marco González, consistente en decir, antes de que finalizara septiembre, ¿qué se va a hacer con los trabajadores de Pamax?
Y te la diré, pero aquí no. Ahora mismo no te lo voy a decir.
No, pero se iba a decir antes del pleno.
A ver, con los trabajadores
de
Pamarsa, no. Ojo, hay trabajadores de Pamarsa que están saliendo en concesiones de restauración.
Vamos
más al complejo, ¿no? Es que dijiste trabajadores de Pamarsa.
No, digo todo. Yo he preguntado. Sí, le he preguntado varias veces por
los que queden.
Él ha preguntado más a veces por el complejo.
Anunció una vez, en una entrevista creo que fue en El Día, cuando decían, aparte de decir, yo no venderé humo.
En El Día es monográfico.
Dice Marco González, yo no venderé humo. Y al mismo tiempo dice, voy a crear Pamarsa 2. Eso lo dijo, ¿no? Está la entrevista hecha ahí, ¿no?
Y hay un pleno en el que lo discutimos tú y yo, después de eso.
Claro, y estoy a la espera de que me digan, ¿va a haber Pamarsa 2? ¿No va a haber Pamarsa 2?
¿Sabes que Pamarsa 2 no puede?
Yo ya sé que no va a haber.
Pamarsa 2 no puede haberlo, eso lo saben todos y lo dije en el pleno 27 veces.
¿Qué pasa? ¿Los trabajadores que no se vayan en concesión administrativa van a entrar en el ayuntamiento? ¿No van a entrar en el ayuntamiento? Esas cosas, que yo creo que es importante.
Y tanto
sí,
que
sí, sí, lo tengo, pero te lo voy a meter, lo comentaremos, por supuesto, no lo voy a comentar de entrada aquí.
No, de primicia no, yo
esa todavía no.
No, porque después vienes tú y le dices, lo dijiste tal, yo lo va a decir una comisión. No,
eso le ha pasado a alguno que otro, porque a veces me acuerdo de las cosas y después le digo, oiga, que usted me dijo esto, ¿no? Eso tiene un problema la portavocía del gobierno. Pues claro, para ser mentiroso hay que tener buena memoria. Y cuando se tiene amnesia...
Eso dice mi padre, eso dice mi padre en paz descanse. Ser malo es muy complicado porque hay que tener muy buena memoria.
Y además, ¿sabes?
Sí, no. Pero que siempre lo he dicho. Yo es que tengo el mismo defecto que Pedro, que tengo muy buena memoria.
Entonces puede ser muy mala.
Pero me voy a acordar de todo cuando me digan pasó tal día como me pasó ayer.
Pero yo tengo... hay otra frase que dice que la mentira da mucho trabajo.
Sí.
Tiene, claro, y yo le añado, claro, si la mentira da mucho trabajo y el que miente un gandul, estamos buenos, ¿no?
Bueno, aquí parece que las conclusiones de la mesa de hoy parece que el problema del gobierno está radicado en una sola persona y yo me niego a pensar eso, porque si no, ya Marcos, ya el otro día se lo estuve ahí sentado y se lo dije si estaba bien de tal y si no tenía previsto quitar competencias a la piedra angular de debilidad de su gobierno. Y estaba muy bien todo y estaba muy contento. Así que tenemos gobierno hasta dentro de un par de años con ese concejal incorporado.
Yo he dicho siempre que no, que buscar una fisura es un trabajo absurdo. Nosotros tenemos que trabajar desde la oposición en aportar ideas, en fiscalizar lo que tenemos que fiscalizar, y los problemas, los guirigay y demás que se tenga dentro del gobierno, eso es asunto de ellos. Nosotros no vamos a perder ni un minuto de nuestro tiempo en esos problemas internos que puedan tener. Yo, para bien o para mal, hice un diagnóstico en mi día, en su día, sobre algunas personas. Desgraciadamente no me he equivocado. A mí me han preguntado, y creo que alguno se ha sorprendido, porque ha dicho, ¿tienes una relación cordial? Digo, no, yo tengo relación cordial con todos menos con uno, que la tengo cordial, pero no quiero ser su amigo. Además, lo he dicho, y parece que eso ha extrañado que en política uno diga, no quiero ser su amigo. No quiero ser amigo de alguien que me ha llevado a la fiscalía cuatro veces.
Sandra sabe mucho de Pamarsa. ¿Tú vas a ayudar a Julia que...?
A mí sí me parece con el tema de Pamarsa plantear lo mismo que ya le dije a la concejala, y creo que se lo dije aquí también, que se piense en el interés general y que las prisas en este caso también pueden ser malas consejeras, y que sobre todo mi predisposición para aportar todo aquello que crea que pueda aportar y que estimen oportuno que pueda aportar.
¿Oficial o estilo compadre?
Pues hacer posible oficial. Vale. Entre otras cosas, porque hay luz y taquígrafo. No, porque es que lo que se nos está pidiendo a la oposición muchas veces el gobierno tampoco lo da. Y verás, como verás, hablo del gobierno, no hablo de personas. Porque yo soy como Pedro, la política se viene a gestionar, a trabajar por los ciudadanos de tu municipio, no precisamente tiene que conllevar que hagas amigos. Y con respecto al tema del gobierno, tampoco vamos a entrar ni a salir, porque ahí está, el gobierno va trabajando, ellos deberían de tener ya, haber hecho ya su reflexión, máxime cuando ya se ha pasado el ecuador del mandato, y centrar los esfuerzos en los que los deben de centrar, ¿no? Y avanzar en aquello que de verdad se debe de avanzar.
Pues hay retos importantes en los próximos meses por delante. Muchísimo. Y yo les pido a todos ustedes que sus capacidades las pongan en pro del pueblo, que miren todos con un mismo objetivo, desde distintos puntos de vista, pero que miren por el futuro del puerto, que estos meses parece que no van a mojar, pero van a empapar. Porque contratos como la disolución de Pamarsa
y
la solución al tema del abastecimiento de la
agua. Liquidación.
Sería la liquidación.
Pues
está en proceso de disolución.
Si es difícil, liquidar un contrato de 165 millones de euros con Aqualia, imagínate lo difícil que va a ser liquidar un contrato como el que tienes que liquidar con todo ese personal. Oye, que mucha suerte a los tres, que nos vemos la semana que viene.
Yo estaba entretenido.
La semana que viene no vengo yo, No sé cómo tengo la gente.
Estaba entretenido.
Si vienes tú, hay pelea constructiva. Hay pelea constructiva.
No, si no viene igual Juaná, no sé qué.
Y también habrá, bueno, Juaná es un encajador natural.
Fíjate que hoy se va más desahogada, entonces hoy...
No se va más el cabrón que tenía.
Que se pongan todos a trabajar.
El dolor de cabeza de anoche no me lo quita ninguno de ustedes.
En la misma dirección, pónganse todos a mirar. Eso es importante, la física y las magnitudes vectoriales. No es lo mismo el punto de aplicación, el sentido y la dirección. situación. Si supiésemos a enfocar, y en fin, apoyamos todos al Puerto de la Cruz desde distintos puntos de vista. Desde
pero el apoyo,
pero el apoyo que sea el Puerto de la Cruz.
Totalmente de acuerdo, mira.
Lo que pasa es que si el apoyo uno empuja para el Polo Norte y otro para el Polo Sur, nos quedamos
también en física aplicada.
Por eso hablaba de lo de la dirección. El apoyo, pero la dirección es la importante.
Y al final angulito.
Se nos desequilibra los magnetismos.
Sí, ya verá. Oye, pues Julia, muchísimas gracias. La semana que viene te espero ver por aquí, si no hago nada, no, si no alguien
si te del digo sol. La verdad, no sé si tengo juicios o no.
Pues cámbialos.
No. O sea, sí. Seguro que
sucede. Sandra muy mona en el periódico, toda portada allí, todo un pedazo de información. Yo me saturo. Digo, esto un día tendrá que hacerlo aquí en la radio, que tenemos pendiente una entrevista tú y yo.
Cuando quieras.
Una y no, varias. Don Pedro, recuerdos a la familia y
por a cierto. A mí el más seco, ¿viste?
Y el bobinar me cautiva. El otro día me mandaron una fotografía de la madre de un niño amigo de mis hijas. Dice, no, estás en todos lados. Digo, no, yo estoy pendiente de todo. Porque salí una foto mía en la entrevista que tuvimos aquí antes.
Ah, sí, en la revista, ¿no?
Exactamente.
En la edición número 88 ya.
No, vea, digo, es que. Dice, coño, eres conocido. No, el que es conocido es Pedro, macho, que fue una sorpresa para mí saber que era tan importante en el bobinar.
Sí, de toda la vida. Eso siempre.
Casi me convence para que vaya yo a hacer bobinán. Casi me convence. Dices como el pilates, se te pone el culo duro. Digo, vaya, ya le tocaré yo el culo. Pedro,
¿qué hiciste la clase de defensa personal? No hace mucho. Antes del COVID hicimos mis amigos.
Para defenderse de él.
Si yo puedo, pues cualquiera.
Pues nada, ya saben ustedes, mañana y pasado mañana, programa en directo desde el Ayuntamiento de La Rotava, celebrando las primeras jornadas profesionales del turismo y el comercio del norte de la isla de Tenerife, que el Puerto de la Cruz se lo pierde, porque ese año que viene se ponen las pilas, y hacemos una jornada del norte en multiubicación, que sería un reto interesante. Ya te lo voy adelantando, Julia, que en un momento otro te lo voy a alargar. Pero mañana empezamos la primera jornada en el Ayuntamiento de la Villa de La Rotava, con lo cual, programa en directo. Que lo disfruten todos ustedes. Nosotros estaremos allí.
Felicitarlos por esa jornada.
Conéctense en radio.net y laorotava.es, también con el directo. Ya os mandaremos los enlaces. Hoy nos despedimos recordando que José Reyes siempre está al frente de todo y ya está poniendo la musiquita que, de verdad, lo que nos falta siempre. Time. Pink Floyd se despide.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.